sientes que te brinca la pancita, ya te fregaste. ¡Son xenomorfos!
¡Ay, a mí me brinca la pancita! ¡Y no creo que sean los frijoles!
¿Xenomorfos en mi nave? ¡No puede ser!
A todos nos puede caer la voladora con los xenomorfos cuando andamos exploradores metiches. Pero no se preocupe, para eso tenemos el medicamento Xenobox. ¿Sí? El único medicamento que te saca los xenomorfos por un agujero. Aunque no precisamente va a ser por el ombligo.
¡Oh, fabuloso! ¿Y cómo funciona eso?
Bueno, pues por el culo. ¿Ya? ¿Contento?
¡Ay, qué genio!
¡A mí no me importa! ¡Ya no quiero que me brinque la pancita!
Así que ya sabe, amigo, desparasítese dos veces al año. Total, no le hace daño al ano. ¡Xenobox! En el espacio, nadie lo puede oír gritar.
Este episodio de Desde Abajo es traído hasta ustedes en parte gracias a las donaciones de Eduardo Contreras, Gaby Rodríguez, Coso, Janus G, Oscuro Pasajero, Mario Galicia, Irken Larry, Gabinex, Spamblal, Vasilik Novalik, Eder Tijaus, Enrique Trejo Morales, Carito Ramos, Sir Flatman, Aile Reyes, Eduardo Zapata Rivas, Aikain y César Leonardo Ramos Casas. Así que ya saben quiénes tienen los peajes seguro cuando se suelte el apocalipsis zombie.
El siguiente podcast contiene lenguaje que puede ser considerado obsceno por algunas personas, pero tengo la seguridad, mi querido copo de nieve, que en ningún momento hablamos así para ofenderlo o hacerlo sentir mal. Simplemente así hablamos todos los días y serían chingaderas que después de que hacemos este podcast de gratis, no podamos expresarnos como queremos. Así que se recomienda discreción y escuchar el podcast bajo esa advertencia, porque luego no se aceptan reclamos.
Cine,
terror,
sci-fi,
cómics,
libros,
anime,
tele,
manga.
No es que no tengamos vida,
simplemente no dormimos tanto.
Esto es Desde Abajo, octava temporada.
¿Y mis spoilers qué?
¿Qué onda, raza? Les saludo su amigo Seth Kostner y les doy la bienvenida a otro episodio de su podcast otanesco rantero por excelencia, Desde Abajo. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de una película que muchos de ustedes seguro ya vieron en el cine, ya protestaron, ya se desgarraron las vestiduras o ya lavaron, dependiendo si les gustó o no les gustó. Y pues aquí en Estados Unidos, por aquello de los pirateos, pues siempre la pospusieron una semana después. Como todas las películas de Marvel, de Sony, de TriStar Pictures, de Walt Disney, o sea, todas las películas que van a ser taquilleras, teóricamente, las posponen en Estados Unidos una semana después de allá de cómo te estrena en México y en Latinoamérica, ¿verdad? Y a veces en España. Así que gracias por eso, pinches piratas. Bueno, ¿quién soy yo para juzgarlos? Bueno, el caso es, vamos a hablar de la película Alien Covenant. Y antes de que pues empecemos aquí con el debate y los desmadres y los trancazos, pues quiero darles gracias a todos ustedes que han visitado el blog desdeabajo.net y han escuchado el último episodio del podcast y que han comentado también. Y les quiero avisar que ya está al aire el episodio donde Axe me invitó a participar en su programa Ahora Qué Podcast. Y para que se les haga fácil el encontrar ese episodio, pueden ir al blog desdeabajo.net y buscarlo, que se llama Ahora Qué Podcast, episodio 9, el policía bueno y el policía malo. Y ahí está el link tanto para el perfil de la página de él como el audio directamente si lo quieren escuchar desde allí. Y no se preocupen, no le estoy volando los escuchas ni nada por el estilo. De hecho, si le pican play, es al perfil de él mismo, se lo están contando a él escuchas. Y pues me gustaría que lo escucharan y espero que les guste el episodio, creo que nada. Y como siempre, pues yo estoy abriendo el hocico y hablando de más. Y ahí estamos hablando un poquito de la polémica entre los podcasters y cosas tras bambalinas que ocurren, ¿no? Que tal vez a usted no le interesaba, pero pues creo que fue un momento de relajo bueno y que tal vez puede gustarles a ustedes escuchar ese episodio. So, dense una vuelta por desdeabajo.net y busquen ese episodio. Recuerden que es el policía bueno y el policía malo del episodio 9 del Ahora Qué Podcast. O lo pueden escuchar también en iVoox, ahí está también. Y ahora sí, pasando lo que es este episodio de aquí, pues las vías del contagio, como siempre, están en Desde Abajo X en el Twitter, en Desde Abajo Podcast en el Facebook y en el Instagram también. O si ya quieren cotorrear conmigo personalmente, pues es Seth Kostner, tanto en el Twitter como en el Facebook. Pero cualquier otra cosita de lo que se va a decir en este podcast, de una vez les voy diciendo, es mi pinche opinión nada más. A mí la película sí me gustó bastante. Claro que tiene un montón de defectos, como para aventar para arriba, poner el topper y llevar a la casa todavía. Pero pues, vamos a hablar un poquito, como siempre se ha hecho en este formato ya, que se está acostumbrando y que a ustedes les ha gustado. Primero sin spoilers y después las personas que quieran seguirlo, pues ahí ya va a ser full de detalles. Que creo que sí es una película que vale la pena escuchar los spoilers, no porque lo estoy diciendo yo, sino porque creo que sí tiene mucha tela donde cortar y sí muchas cosas que alegar de esta película con todos sus defectos y sus aciertos que tiene ambos. En ambos terrenos tiene mucho, te voy a decir. Pero bueno, vamos a dejarnos de Wiri Wiri y empecemos con la reseña entonces de Alien Covenant.
Todos habéis sacrificado mucho para estar aquí y formar parte de lo que estamos haciendo. Esta tripulación está formada por parejas. Es la primera misión colonizadora a gran escala de la historia. Y en la Tierra todo el mundo agradece muchísimo vuestro enorme esfuerzo. Vuestro valor. Estamos haciendo historia.
Esto es trigo. ¿Qué opciones hay de encontrar vegetación humana tan lejos de la Tierra?
¿Quién lo plantaría? ¿Lo habéis oído?
¿Qué?
Nada. Ni pájaros, ni animales. Nada. ¿Qué pasaría aquí? Iniciar una nueva vida. ¿Dónde está?
¡Déjame salir!
¡Agárrate! ¡Maldito!
Pues bien, este filme empieza unos 10 años después de lo que vimos en Prometheus, días más, días menos, digo, no nos vamos a poner exigentes, y se nos presenta a la nave Covenant, que transporta a los que podíamos llamar la nueva carne de cañón para este filme, pero que oficialmente tenemos que decir que es un grupo de colonizadores que va rumbo al planeta Origai 6, que aunque ese nombre suena como que canción de cantante milf brasileña, es un planeta que según eso tiene condiciones parecidas al planeta Tierra y digno de despoblarse y poner hasta la torre, agotar los recursos naturales, contaminarnos hasta la madre y cosas bonitas que hacemos los humanos. El caso es que este grupo de colonizadores consiste en unos 15 elementos de tripulación, creo que son 16 también, pero ahí luego me corrigen, unos 2000 monigotes y monigotas para poblar el terreno y miles de embriones prefabricados ahí para poder seguir poblando la población, valga la redundancia, sin caer en el incesto, ni en fetiches moe de hentai, pues por lo menos unos cuantos años. Y si usted no entendió lo que quise decir con el moe hentai, pues ahí pregúntele usted, querido compa escucha, a su amigo que le gustan las caricaturas de las bonitas chinas con ojos de bambi y tetas rebotonas, y si le aconsejo que también lleve su jabón desinfectante por cualquier cosa. Ahora, todos a bordo de la tripulación del Covenant pues están durmiendo la mona en animación suspendida, pues por aquello de que el viaje es largo y aburrido y pues no tienen videojuegos de PlayStation 4, y a excepción de todos estos que están dormidos encontramos a un androide llamado Walter, que se parece mucho al protagonista de un churrote asqueroso llamado Assassin's Creed, del que pues ya nadie se acuerda, ¿verdad? Y que nos recuerda también al maquiavélico androide de la película Prometheus llamado David. Es en una de esas rondas cuando Walter está a punto de decir ¡las 12 de la noche y sereno! Cuando la computadora madre le avisa a Walter que les van a dar en la IDE porque se acaba de soltar una tormenta cósmica y que más le vale que vaya despertando la tripulación pues para que se ponga al tiro porque la nave va a recibir unos trancazos y no hay talleres de carrocería cerca. En cuestión de minutos, vemos que casi toda la tripulación ya está fuera de sus cápsulas para dormir y algunos están casi vaciando las tripas por aquello de que los despertaron de trancazo y con violencia, menos el capitán del grupo. Y no es porque el cuate esté aplicando la de ¡ay, otros 5 minutitos, jefa! Sino porque su cápsula acaba de chafiar, ya que no le habían comprado garantía, y no solamente no puede salir de ella, sino que la calefacción se vuelve loca y al pobre capitán acaba hecho carnitas. Después de haber sido controlado la catástrofe que acabó cobrando salvando la vida también de varios colonizadores que estaban roncando, pues Oram, el nuevo capitán designado por Escalafón Godínez, decide que la mejor manera de ganarse la amistad de su nueva tripulación es ponerse bien mamila con las órdenes y ponernos a trabajar todos luego en reparaciones sin de perdido darles chance de echarse un minutito de silencio por los difunditos. Lo cual, obviamente, pues le pega a la tripulación en la moral, sobre todo a Daniels, que es la esposa del anterior capitán que acabó chamuscado y, dicho sea de paso, es experta en terraformaciones y pues es la siguiente al mando en caso de que algo le pasara al capitán Oram. Digo, accidentalmente, ¿no? ¿Verdad? Okay. El caso es que la tripulación pues está haciendo talacha y cambiando refacciones y les llega una transmisión medio rara, como cuando uno trataba de ver películas porno en los canales de cable de paga sin tener codificador. Ok, creo que aquí muchos no tienen idea de qué les estoy hablando. Wink, wink. Digamos que la señal apenas se puede entender y pudo resulta ser una canción popera de John Denver que se llama Take Me Home, Love You, algo así. Y al investigar el origen de la señal, pues resulta ser que viene de un planeta cercano que no habían visto por pura casualidad en el Google Maps y que es que tiene condiciones ambientales mucho mejores que las del planeta Origae segmentado al que iban. El capitán Oram y su tripulación deciden que está muy sospechosa la casual casualidad y que es mejor seguir su camino, no importando que todavía les falten unos 7 años y medio más en las cápsulas y que les podría pasar un accidente como el que acaban de sufrir. Así que todos entran en sus cápsulas, se ponen a dormir, se dirigen a Origae 6 y vivieron felices por siempre. Fin. Ok, no hicieron eso. Si lo hubieran hecho, no habría película. Lo que de verdad hicieron es que después de haber escuchado la canción y ponerse nostálgicos y chillonetas, pues decidieron que era mejor averiguar qué había en ese planeta, pues porque estaban chavos y se les hizo fácil, ¿no? Así que organizan una expedición para encontrar el origen de la señal, pues que por total las condiciones de ese planeta, según eso, son mejores que el que iban, y chance allí la señal de Wi-Fi sí es más amplia y sigue siendo gratis para todos. Aquí Daniels se pone rotundamente, pues porque estaba muy conveniente el hallazgo, pero el capitán Oram le recuerda que él ahora es el capitán y ahí se baila la bamba. Así que bajan luego una docena de tripulantes, mientras otros 3 se quedan ahí arriba del Covenant para cuidar al changarro. Estoy seguro que si les hubieran puesto una canción de reggaetón y no una de John Denver, no hubieran hecho eso, pero bueno, yo no soy el director de la película. Para no hacérselas larga, porque aquí no hacemos ese tipo de cirugías, les comento que en cuanto llegan los exploradores al nuevo planeta, se quedan como de a 6 con los tremendos paisajes que ya quisiera poder pintar Bob Ross. Pero también se hallan con la sorpresa de que no encuentran fauna de ninguna especie, como si todos los animalitos del bosque hubieran presentido que venía allí algún taquero en potencia y no se quisieron arriesgar a ser convertidos en materia prima. Allí, los protocolos colonos se dividen en 2 grupos, que es que para ir aprovechando el viaje, y mientras que unos siguen buscando la señal, otros se quedan a recolectar muestras de agua y de tierra y así, cosas por el estilo, aunque también podremos nombrar estos 2 grupos como el grupo bruto y el grupo más bruto, pero me estoy adelantando. Poco después vemos que 2 personas de cada grupo son infectados por unas partículas extrañas como esporas y momentos después empiezan a enfermar de una forma muy bizarra. El infectado del grupo que recolectaba muestras llega primero a la navecita esta, que es como el ferry intercosmico galáctico, para ser atendido a la unidad de matasanos, pero en cuanto la piloto de esta navecita ve que en la espalda de la infectada hay un salpullido medio agresivo y hasta le explotan unas espinillas con moronga, pues le agarra el pánico y comienza a tomar una serie de decisiones que cada vez son más idiotas, que van desde encerrar a la otra compañera que estaba ayudando al infectado, así como en un plan de yo voy por ayuda, tú entretenme el que viene, hasta la opción idiota de tengo una puntería peor que los Stormtroopers de Star Wars, pero cincho latino con esta escopeta a la limaliego que acaba de salir mi compañero, y no le voy a dar esos tanques de combustible que van a hacer explotar a la única nave con la que podemos escapar. Como se podrán imaginar, el conteo de cadáveres aumenta por 3 y el grupo que se fue a buscar la señal y ya venía de regreso, no solamente se queda sin lancha para regresar al Covenant, sino también se quedan viendo cómo el infectado que ellos traían le sale otro monstruo blackimorfo con ganas de pintar de rojo los paisajes. Pero justo cuando estábamos por pensar, chale, ya valieron todos coche y apenas van 30 minutos en este churro, llega un misterioso encapuchado a rescatarlos y chance hasta darles respuestas a todos los que seguimos el filme anterior y nos quedamos con cara de what the fuck.
¿Batman?
No, es un científico.
¿Batman es un científico?
¡Que no es Batman!
Todo esto en un filme que hará que los haters sigan de haters, los fans se dividan y otros digamos simplemente, pues está como mi prima, muy sonsa pero entretenida. Y empecemos con un montón de chaquetas mentales con teorías chairas, pues porque nos gusta hacernos chaquetas mentales y chairas. Y es que el filme, en su afán de darles a los fans de Aliens lo que estaban pidiendo en medio de rasgaduras de sus medias, pues acabó también echando por la borda un montón de cosas que se habían quedado sin responder en Prometheus y que tampoco encajan muy bien, que digamos, con el canon de Aliens que muchos fans virginales defendemos a capa y espada. Por tanto, el resultado es así como que de emociones mixtas y que cada quien agarre lo que le sirve.
¡Ay, con las infantas!
Ok. En la ficha técnica tenemos que el filme fue dirigido por Ridley Scott, y este compa tal vez no les diga nada su nombre, pero pues ha dirigido filmes como el de original de Alien, Prometheus, Blade Runner, Legend, Gladiador y muchos más. Algunas veces los resultados han sido muy buenos y algunas veces han sido muy pinches jodidos, pero lo que sea cada quien. ¡Vengan los unfollows! Ya lo dije. El guión fue escrito por John Logan, que él escribió Rango, El Último Samurai, Gladiador, el remake de La Máquina del Tiempo y RK-281, que es un documental muy chido de cómo Orson Welles bateó para sacar la película de Citizen Kane, entre otros filmes. Y fue coescrito con Dante Harper, que según tengo entendido, su primer filme. Nótese que acá los escritores de Prometheus, John Spatz y Damon Lindelof aplicaron la de Bryan Singer con X-Men y ya no regresaron para continuar la historia que ellos mismos dejaron así encaminadita con un montón de preguntas, ¿eh? En las actuaciones tenemos a Michael Fassbender, que es Stelios en la película 300, es el novio en la película Dead in the Lake, y pues es el único novio en la película, así que si la ven van a saber quién es. Sale como Archie Hickox en la película Bastardos sin Gloria, Quintus Díaz en la película de Centurión, joven Magneto en las películas de X-Men, y por joven me refiero no al chamaquito, sino al que no está tan viejo como el otro Magneto. Ya, punto. También sale allí Katherine Watterson, que esta morra fue Christian Brennan en la película de Steve Jobs. Sale como por Pentina Goldstein en la película Fantastic Beasts and Where to Find It. Y tenemos también la actuación de Bill Crudup como el Dr. Manhattan en Watchmen, Edgar Hoover en la película Public Enemies y el papá de Flash en la próxima película Liga de la Justicia. Tenemos también las actuaciones de Danny McBride, que se lo conocemos por la película de Superbad, Pineapple Express, Your Highness, Tropic Thunder, Hell and Back y This is the End. Y como sorpresa de muchos, tenemos a Damián Bichir, que él salió en la película Rojo Amanecer, Cilantro Perejil, Todo el Poder, Sexo, Pudor y Lágrimas, Machete Kills, The Hateful Eight, y próximamente va a salir como un sacerdote en la película The Nun. Sí, la precuela esa del Conjuro, o precuela, secuela, mecuela, no sé cómo se llama esa cosa. También tenemos actuaciones de... ¡Ay, tenemos un chingo de actuaciones! Agárrense porque va para más lejos. Tenemos a Carmen Eyoyo, que ella salió en la película de Purge Anarchy, Fantastic Beasts and Where to Find Them, y próximamente va a salir en la película de terror que se llama It Comes at Night. Tenemos también a Amy Seismer, de la película de The Possession. Ya saben, esa película de un D-Book, que es así como de posesiones perjudias. Salió en la película Your Next, The Sacrament, en la película de Ty West, y la película de The Reconstruction o William Zero. Y por último, ya porque ya me cansé, voy a decir que sale también Callie Hernández, que es la novia del protagonista en la última secuela de The Blair Witch. Y dicho sea de paso, son las primeras chichis que vemos en las franquicias de Aliens, hasta donde yo recuerdo. Y oh yeah. Como esta es la sección sin spoilers, pues me voy a andar con cuidado, pero sin broncas les puedo decir que a mí sí me gustó mucho la película. Ahora, desde Prometheus, a mí me quedó claro que este no es precisamente el mismo universo de Alien. Les recomiendo que escuchen nuestro episodio de Prometheus ahí en desdebajo.net, que pues, creo que es bastante recomendable. Tuvimos varios invitados y hicimos muchas teorías chairas y explicaciones de la película. Creo que les puede gustar escucharlo. Y con este filme, a mi gusto, remarcan todavía más esa idea de que este no es un universo. Porque aunque sí podrían conectarse los filmes de Alien, Alien clásicos con estos, nomás se podrían ocupar tal vez un relato o dos relatos más, sí se podrían hacer la conexión, pero creo que serían demasiado forzados y bueno, eso a lo mejor lo explico en la zona de spoilers. Ahora, voy a decir de una vez que la tripulación de Covenant en su mayoría sí está compuesta de gente muy bruta, porque hay unas metidas de pata que de plano parece que les dieron tutoriales de YouTube para patiños inútiles, pero también hay otras reacciones que entiendo totalmente como naturales, como la del ataque de pánico a la hora de encerrar a una compañera en el cuarto médico de la piloto, pues porque es piloto y es primera vez que ve un animalejo alienígena matar a su compañero, obviamente entra en pánico y bueno, pues eso es debatible lo que podemos hacer, porque yo no dudo que alguien en la audiencia diría, no, yo si encuentro un alien saco una escopeta, yo sí le atino. Ajá. Sí, no se vea que te salga un ratón ahí por el patio de tu casa porque sales corriendo, pero bueno, el caso es, dejemos este tipo de polémicas por un lado, ¿no? El caso es de que no entiendo de todas maneras, hay reacciones que sí entiendo como la de lo de esta chava de encerrar a su compañera en el cuarto médico porque no quiere que salga el alien y la otra que se chingue, pero eso de luego soltar plomazos así nada más porque sí, en una área bastante peligrosa, como que sí me suena un poquito más tonto, como que hasta una persona en pánico tal vez la pensaría dos veces, pero bueno, ahora también puedo entender eso de dos personajes que se enferman por lo de las esporas alienígenas y que se agarran la actitud de no me pasa nada, estoy bien, se aguanto, pero no comprendo la de, güey, estoy en un planeta desconocido, podemos echarnos un cigarrito y aventamos la colilla donde caiga. Total, aquí no está Greenpeace para hacerla de tos. O sea, Eso sí, como se dice, muy pendejo. Por no decir que está debatible lo de los colonos que salen con cachichos del Chavo del Ocho. Así explorar. Somos exploradores y vamos a cortar las flores y vamos a hacer tru-tru. O sea, nada de cascos, nada de trajes especiales. En su defensa, la misma computadora les dijo que estaban todas las condiciones idóneas para colonizar. Eso supongo que también decía que hay oxígeno, no hay bacterias, etcétera, etcétera. Pero sí se me hizo así como muy descarada, como que le ponemos unos trajes especiales. ¡Ay, no, qué huevas! Mucha lana. Así que salgan con cachichos del Chavo del Ocho. Tú déjalos, aviéntalos para allá. Y ahí van, ¿no? Y eso sí, en las mochilas todo tiene una especie de palitos de selfie, que supongo que son las antenas de comunicación o así, pero parecen palitos de selfie para tomarse acá fotos entre ellos, ¿no? Cuando están explorando el planeta. Pero bueno, eso lo dejamos de acá. Lo vamos a dejar así de arriba, ¿no? Los otros dos errores como que sí se me hicieron un poquito exageradones, como que sí me resaltaron un poco. Pero bueno, chance, estos compas los contrataron, así como que la tripulación los agarraron los menos buenos, pero así como que desechables, así como que la compañía Yutani ha de haber dicho, pues manda esta tripulación, total, si llegan, pues ya pegamos chicle, y si no, pues ahí están otros que sí están bien chidos, vamos a mandarlos como carne de cañón, porque pues no sabemos si realmente ese planeta está deshabitado, o chance, por ahí va el asunto, ¿no? Bueno, ya dejando eso de lado, las actuaciones, la neta, sí son muy buenas, hay unas muy buenas, hay otras no tanto, pero bueno, las buenas son como las de Michael Fassbender, que hace el doble papel. Él hace el papel de David, el robot que sobrevive de Prometheus, y Walter, que es el de esta nueva tripulación, ¿no? Y en esa película, pues está todo para todas las chavas que les gusta el cuate, está casi garantizada la tonelada de suspiros y hasta chance un cóctel en las butacas. No voy a decir más, pero no es el chorradero. Pero igual no dejamos de lado que nuestros amigos, que también sueñan con que David les haga su dedeo en la flauta al soplar, pues se emocionen, ¿no? Aquí no juzgamos a nadie por sus gustos sexuales. Ahora, también la actuación de Danny McBride está bastante buena y se ve como quien dice que este cuate demostró que sí puede actuar serio cuando se lo propone, así como Ryan Reynolds. Los puede hacer sin broncas, pero el problema es que no siempre lo hace. Casi siempre lo conocemos por comedias y hacer el papel chistecito acá, irónico, sarcástico, ¿no? O igual como Ryan Reynolds. Ahora, la actuación de Damien Bichir, la neta, no es mala, pero pues tampoco se me hizo que resultara. O sea, así como la de ¿cómo se llaman? Los Hateful Eight. O sea, está bueno el papel y todo, pero no es algo que sea sobresaliente, no es tan memorable. Ahora, lo que sí me saltó un poquito a la vista es que lo pusieron como un agente gay con todo y su pareja. Y más porque si esta misión supuestamente es la onda de colonizar y popular un nuevo planeta, pues no veo cómo estos compas van a poder ayudar con el Hakuna Matata, ¿no? Aunque eso sí, estoy seguro que se van a divertir mucho intentándolo. ¡Suertudotes! Ahora, hay otras actuaciones que de plano como que están medio tibias, como la de Bill Crudup, que es el nuevo capitán, el capitán que queda al mando después que se muere el otro. ¡Ah, que no he dicho! Esto sí lo voy a decir, chinga su madre. El capitán que se muere es James Franco. Sí, James Franco, el que fue Harry Osborn en la película de Spider-Man. Y si no era Harry, ya la regué. Pero sí era Harry, según yo. Harry Osborn en la película de Spider-Man, de Sam Raimi. Y que salió en Pineapple Express y todas esas comedias. También el planeta de los simios, en la primera precuela. También es él, el científico. Pues el vato se actúa, ¿no? Y me cae que la primera vez que vi la película me quedé, ¡ah, caray! ¿Sí es él o no es él? Porque sale tampoco en la película. Tan poquito que no es ni hasta spoiler. Es como un cameo. Y sin embargo, te quedas dudando, güey, si es él o no es él. Pues porque contratar a James Franco nomás para 5 minutos y ni siquiera eso, está cabrón. Pero pues ya vimos lo que pasó en la película de Life, ¿no? También. Pero en fin, el caso es de que me estoy adelantando. Como iba diciendo, el caso que él muere y entonces este otro y queda como capitán. Sí, que es Bill Crudup, que ya dijimos es el compa este que hizo el Dr. Manhattan. Tiene otros papeles, pero es el más popular. Y desde el principio el vato está en un plan de que no, pues nadie me quiere como jefe. Es más, los de la compañía ni me nominaron porque soy bien religioso y la fregada, ¿no? Y de ahí el vato nomás toma decisiones que parece que son adrede para caer el más gordo a la tripulación. O sea, no se le ocurre primero, oye, pues vamos a echarnos unas chelas y entrar a los difuntitos y luego empezamos a trabajar en reparaciones. No. Luego, a ponernos a trabajar, ni siquiera darles un minuto de silencio para los difuntos, lo cual podríamos decir que está justificado, porque si no hacían las reparaciones de inmediato, pues les podría caer otra tormenta cósmica y se los lleva pifas, pero igual unos minutitos no les iba a pasar nada. De hecho, lo vemos en la película que los otros empleados lo hacen y el vato dice como que chin, la cagué, y pues sí, y de ahí para real sigue, ¿no? Y su esposa que lo apoya, pero lo apoya para que siga cagándola. Bueno, en fin, el caso es, por último, también está la actuación de esta chava que, aunque me lo nieguen, se nota que los estudios querían ponerlos como la nueva Ripley, y yo me pregunto, ¿Para qué chingados ocupamos otra Ripley? Nadie hizo Ripley diciendo, ¡ay, voy a ser un personaje bien fuerte femenino como Ripley! No mames, o sea, nadie fue eso. Ni Sarah Connor fue escrita así de esa forma. Es un personaje que evoluciona durante la película y saca la fuerza interior, que del principio se ve que es una mujer decidida y tiene autoridad y todo el rollo, pero no fue escrita como para dar un ejemplo o seguir un trending topic o seguir una moda de la mujer fuerte, independiente y mis huevos. O sea, Ripley es un personaje que te gana orgánicamente como una persona que, aparte de ser una sobreviviente, y de hecho en la segunda lo llevan como una consultora porque sobrevivió nada más y sigue creciendo como, digamos, guerrera, si lo quieren poner así. Pero no estaba marcado al principio de que esta va a ser la mujer que va a defender la justicia contra el patriarcado, contra el ser falocéntrico que es un alien. No sé, no mamen, por favor. Y aquí en esta película se nota que a huevo querían hacer ese personaje otra vez, pero está todo desequilibrado y creo que está muy forzado y es una de las cosas que no me gustaron. Podemos que está toda emo, obviamente acaba de convertirse en una viuda y obviamente está todo líder resignada, ¿no? Pero al mismo tiempo le damos esa razón de por qué se siente así, pero al final se convierte en una especie de protorrambo y no me la creo que haya cambiado tan dramáticamente en unas cuantas horas, ¿sí me explico? Durante mucho tiempo está cocinando al otro capitán, está llevándole la contra, está haciendo como que la voz de la razón y le puedes dar, le puedes entender cómo es que actúa y cómo es que piensa, pero también de repente es la forma en que en el tercer acto es como que no me la creo muy bien, pero ese soy yo, ya que ustedes la vean, ustedes me dicen. El caso es, otro ejemplo es de que si queremos ver a Elizabeth Shawn en el filme anterior, ese es un modelo de un personaje que era fuerte y tenía sus altibajos y todo lo que quieras, no muy brillante en momentos y a brillantes muy en otros, y es de que sobrevive y sin embargo sí se la compras porque en ningún momento se convierte en Rambo, simplemente sobrevive pero usando su astucia. Eso es lo que quiero alegar con eso, pero bueno, ya pasamos a otro lado, otra discusión porque se nos está acabando el tiempo. El caso de por el lado de los efectos especiales, por ejemplo, no tengo queja, a mí me gustaron mucho. Sí, obviamente hubo mucho CGI, según yo también hubo momentos prácticos, pero no me causaron ruido, no hubo ninguno que dijeras, ay, qué falso se ve. Hasta eso todos me hicieron bastante chidos. Me gustaron mucho las nuevas especies que vemos en esta película, los xenomorfos, pero que ahora les llaman neomorfos o protomorfos. Y aunque saca un poquito de onda cómo cambian el canon establecido sobre lo que es la incubación y su aspecto y el tiempo que tardan en transformarse, pues hasta cierto punto creo que puede ser lógico, pero para eso necesito hacerlo en el área de spoilers y explicarlo, así que dejémoslo así. Como que si hay una razón de ser, el por qué podría ser las variaciones en colores, en tiempo de duración, el aspecto y todo eso, pero pues ya tienen que ver ustedes el filme para sacar sus propias conclusiones o pues esperan la de spoilers y ahí podemos hablar más a fondo de eso, ¿no? Dejémoslo como que aún no son el producto terminado que vemos en los filmes clásicos. E insisto, si es que queremos seguir pensando que esto va a ser en la misma línea temporal de los filmes clásicos, lo cual yo insisto que no. Ahora, este filme de plano no responde a muchas preguntas que dejaron en Prometheus y la forma en que se toman los escritores la barra para no responderlas les puede causar mucho ruido a muchos. A mí en lo personal se me hizo así como que una forma muy muy cómica de cómo se tumbaron la barra y como que por acá nos fuimos, pero lo puedo entender porque la mera verdad creo que no había material suficiente como para todo un filme de Elizabeth Shawn y David llegando al planeta de los ingenieros, que eso es donde acaba Prometheus y eso es lo que va, es como el puente, ¿no? Podrían tal vez haber mezclado media película de esa historia de Elizabeth Shawn y David llegando al planeta de los ingenieros y la otra mitad de lo que era The Covenant. Podría haberse hecho, hubiera sido algo difícil tal vez, a mucha ausencia de mucha gente. Yo sé que la audiencia hubiera estado alegando que era una parte lenta y la otra muy rápida, como que estaba dislocada, y lo digo porque he asistido a varias screeners y ya sé cómo la gente reacciona cuando las ve las películas, las cositas que dicen. Entonces supongo que tal vez no hubiera sido una forma muy fácil de hacer esta película, pero tal vez se hubiera podido hacer. Y tal vez así no hubieran quedado tantos huecos en la trama. Pero dicho sea de paso, les recomiendo de una vez que busquen los cortos de Alien Covenant Prologues, que son unos prólogos que son antes de la película. Uno se llama The Crossing, que básicamente es la historia de Elizabeth Shawn y David en la nave, que sería entre medio de Prometheus y Covenant, del viaje de ellos, y da muchas, muchas posibles respuestas de lo que vemos en la película de Covenant. Y hay otro corto que se llama The Last Supper, La Última Cena, que también ayuda a explicar un poquito más sobre los huecos de la película de Covenant y la tripulación. Y también explican que puedes ver que no se llevaban tan bien los de The Covenant como al principio parece ser en la película. Ahí sale un poquito más James Franco y todo eso. Creo que el corto de The Crossing hubiera sido mejor que lo hubieran metido dentro de la película, tal vez como una especie de flashback para explicar lo que pasó. Y hubiera quedado mucho mejor que el prólogo que vemos de David y su creador, el señor Weyland, donde obviamente lo están viendo que lo siguen ninguneando y él se queda así, donde podemos ver que se están sembrando las semillas del hombre megalomaniaco que se convierte David después, que es un resentimiento a los humanos porque siempre lo tratan con la punta del pie desde el principio, a pesar de que pues, él empieza a ver que pues, como cyborg es una especie de ser superior al humano, porque primero que nada aparentemente no podría morir y los humanos somos mortales, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese prólogo no estaba tan mal, pero creo que no fue la mejor forma de empezar la película y creo que hubiera sido más importante poner ese corto de 6 minutos de The Crossing. No importa que la película hubiera durado un poquito más, hubiera dejado con menos huecos el drama y hubiera explicado mejor cosas para después lo que vemos en pantalla, que no voy a meterme ahorita por spoilers, ¿no? El caso es de que de aquí podemos hablar otro punto que puedo tocar, que son los ingenieros. Hay mucha gente quejándose de que ya no los vamos a ver y que ni vamos a saber cómo es que decidieron destruir a los humanos en la película de Prometheus. Y que yo en lo personal creo que no es necesariamente cierto esto. Todavía hay forma de saber esas respuestas, si es que las quisieran tener. Y me imagino que también, si esta especie de los ingenieros había podido salir de su planeta hace miles de años y crear vida en otros planetas y tenía naves tan avanzadas, pues yo creo que hay varios ingenieros regados por el universo. Y no creo que sea el final de ellos como vemos en la película. Y perdón, ya voy entrando en spoilers, o mejor me voy a ir por la tangente a otro lado. Ahora hablemos de la acción en esta película. Puedo decir que con gusto la trama se va bastante rápido. Y aunque tiene sus momentos medio lentos, hay buen gore, hay momentos en el filme nos pone muy tensos y hasta parece que momentos se va a convertir en una película de slasher porque no se toca el corazón en hincharse parejitas que se ponen a echar pasión ahí en la película. Ahora, estas criaturas, estos xenomorfos, atacan muy a lo bruto, como animales salvajes, contrario a lo que es el cazador alfa más metódico que vemos en los filmes clásicos. Y repito, creo que es porque no estamos viendo el producto final, el producto terminado. Y sin embargo, hay muchos huevos de Pascua para los fans de las franquicias, como el del pajarito que se para y se baja. Y no sean mal pensados, me refiero al juguete ese que da la ilusión de que un pajarito estaba bebiendo agua. También está este otro easter egg como el nombre de la computadora madre, como aquella mítica nave del Nostromo. Y vemos también los facehuggers, vemos literalmente huevos. Y sé que hay más huevos de Pascua, pero la idea no es hacer una lista, sino simplemente que estén pendientes para que los puedan apreciar cuando los vean. Ahora, cuando dije que la trama se pone medio lenta, me refería más en específico al momento bromance entre Walter y David, donde no solamente le ofrecen a Walter hacerle un dedeo al soplarle la flauta, sí, sino que hasta vemos un momento digno de los amantes del yaoi y del shipping, donde sí se plantan acá un beso, pues no la manginas, pero así medio gay entre robots, y que de plano fue en un momento donde yo creí que David le iba a cantar a Walter "Te pareces tanto a mí que no puedes engañarme", pero no llegamos a tanto. Ahora, por el lado de David, ya nos había quedado claro que al fabricarlo, a alguien se le olvidó ponerle las directivas de las 3 leyes de la robótica de Asimov, porque no tiene broncas con escabecharse humanos el canijo, pero aquí de plano vemos que ya su cerebro no está funcionando del todo bien. No lo digo nada más porque tiene ese complejo de Dios que se carga, sino porque ya como que le está dando Alzheimer de Cyborg, o chance de su firmware está chafiando, porque pues, como que también se le barren los datos, y hay una escena clave con un xenomorfo, donde el personaje de David tiene una reacción muy fuera de su personaje, que normalmente es calmado y frío, y aquí se pone muy violento como una reacción totalmente humana, pero dejémoslo hasta allí. Y de ahí me voy a saltar hasta el final. Se podría decir que esto peca de predecible, pero nos da un final muy tétrico, sombrío, que pone al filme de nuevo como un cuento de terror, y no solamente por lo que vemos en la pantalla, sino por lo que podría pasar después de que la pantalla se va en negros, y pues, nos deja la imaginación de lo que puede pasar los siguientes años en la nave del Covenant, y ahora cuando llegue Origai Sex, si es que llega Origai Sis. Y cuando digo Origai Sex me refiero a Origai 6, el planeta del que van a colonizar supuestamente, ¿no? Ok, creo que hasta aquí les puedo hablar sin spoilers. En conclusión, Alien Covenant tiene muchas fallas y peca de quererle caer bien a todo el mundo en vez de amarrarse sus huevos a xenomorfo y continuar con la historia de Prometheus. Por eso es que creo que trataron de meterse más de lleno a la saga de Aliens y los xenomorfos, pero la forma en que lo hacen seguro va a hacer que se paren de manos muchas personas y también los que fuimos fans de Prometheus por su premisa de la creación y origen de la vida, y pues la neta nos acabamos dando con la puerta. La forma tan abrupta de cómo echan esa premisa por la ventana, sobre todo lo que nos da en la madre. A mí al final me acabó gustando la mera verdad esta película. No es de las mejores de Aliens, pero sigo pensando que la 3 es la más aburrida. Me vale madre, vengan los ufólogos. Y aunque hubiera preferido que esta nueva entrega continuara la onda de Prometheus, sé que era difícil. A Alien Covenant le doy un merecido 3.5 y sin broncas me la compro para la colección. Ahora, eso es todo por el momento, sin spoilers. De aquí para el real, pónganle stop. Ahí nos vemos la próxima semana. Ya vamos a darle ahí un ratito para lo que es el feedback, los comentarios que ustedes hicieron en el blog desde abajo.net. Y ya después, pues vamos a la sección de así con toda la carnita y la grasita, pues para rebanar y repartir, ¿no? Vamos a empezar con los comentarios que dejaron en el blog desde abajo.net. Y empezamos con Fer Díaz, nuestro compa que dice así: hace mucho tiempo que por cuestiones de trabajo no me sentaba tranquilamente a escuchar un podcast. Mi lista de iVoox ya va casi por los 3,000, pero hoy finalmente he podido escuchar este programa y es bueno saber que sigues haciendo programas de excelente calidad. La verdad, ya se extrañaba mucho ese humor que tanto identifica. Muchas gracias por el programa, Don Cosnar, y sigue así. Pues muchas gracias, Fer Díaz, qué bueno que regresaste. Es lo más que puedo decir. Dice Cassandra con K, que ya tenía rato que no veía a Cassandra con K por estos lares, qué bueno tenerla de vuelta. Dice: me gustó mucho el nuevo formato, me dan ganas de verlas. Muchas gracias por este gran trabajo, Seth. ¡Órale! Pues el nuevo formato ya llegó para quedarse, como dicen por ahí. Luego llega nuestro amigo Tizoc, que dice: buenas noches, acabo de ver Get Out, muy buena reseña, yo la escuché sin spoilers, I know, pussy, muy buen giro de tuerca. Pues no te preocupes, Tizoc, por eso lo estamos haciendo con las dos secciones divididas, para el gusto de cada quien lo pueden escuchar y así nadie le saque a escuchar todo el episodio, pues por miedo a los spoilers. Ya saben que hay una especie de como de tope, ¿no? Llegamos hasta aquí y luego seguimos. Y ahora nos vamos a poner a las personas que quisieron meterme pulgar a mi perfil de iVoox y llegaron con su pulgarcito de que les gusta el programa. Tenemos a Jerome, a Roy Fokker, El Terror No Tiene Podcast, que es por cierto un podcast que ya les he recomendado aquí en Desde Abajo, escúchenlo, es de España, está muy chido. El Terror No Tiene Podcast, y también de paso escuchen también Aguas Turbias también, que a veces hacen una especie de spin-off que se llama Aguas Estancadas. Esos son, no tienen desperdicio, son muy buenos podcasts, chéquenlos cuando tengan oportunidad. Y de ahí pasamos también a Jorge Telles, Eduardo Carretero, a Gil Mercado, Julio Redeceta, Antonio 1985, Cassandra con K, le mandas un besito por cierto, más allá, Will Hansu, a Fernando 24, a Perón Cero, Raúl Mario Galicia, a César Ramos, Rogelio Castillo, a Gans 1984, pues que es nuestro amigo Tamal de Rata, a Cristian Zapata Escareño, que si mal no recuerdo también anduvo por La Conque hace unas dos semanas, al señor Tsuki, a Giovanni González, a Amador H. Lurita, Carlos Dalí Cruz, a Arturo Hernández, a Natrek, la presa de Daggett y David Cruz, Luis del Mazo, Carlos Álvarez, Mario Galicia, Irving Sánchez Peña, a Leister, Alejandro Hidalgo M. Ahora sí, bastantes me quisieron meter el dedote en el perfil. Qué bueno, qué bueno. Mira, me gusta, me da gusto, siento bonito, sí, siento cositas. Y hablando de cositas, un saludo a la bella Era de los Inmamables. ¿Qué onda, Era? Saludos, abrazos. De aquí hasta allá, para ti, nada más. Ahora sí. De aquí nos vamos a pasar los comentarios del iVoox. Y tenemos aquí que dice Aleister, como siempre es un placer escucharlo, Don Seth. Saludos, pues saludos Aleister. Dice Irving Sánchez Peña, excelente episodio, me gusta este nuevo formato, sigue así. Pues ya dijimos, se quedó. Y Cristian Zapata Escareño dice, me agrego los seguidores de este nuevo formato de podcast, saludos, pues ok. Dice Era, y aquí dice Era, me quedé con ganas de escuchar la reseña toda espolerosa de la última peli que reseñaste. Sí, no se me pegó el nombre. Y antes de que le pudiera responder, me pone otra vez después, ya me valió queso, ya me eché la parte con spoilers. Bueno, supongo que la película de la que se refería era A Dark Song, o era la de The Devil's Candy, porque en la parte de spoilers Devil's Candy fue la última que reseñé, pero en la parte original la última que reseñé fue A Dark Song. Pero bueno, un saludote a Era, un bichote otra vez. Hola Era, ¿cómo estás? Se te extraña y se te extraña mucho. Ok, ya. Dice aquí, ya está Aperón Cero, que dice, mi Cosnar, ¿podrías indicar en las películas que reseñas si están en Netflix? Luego escucho la reseña, me gusta y no sé ni dónde verla. Bueno, por lo general son películas que veo en VOD, o sea que salen en Estados Unidos aquí en lo que es Amazon Prime o en lo que es o el cine de aquí de Estados Unidos. Por lo general, si está en Netflix, eso es muy raro, casi siempre lo menciono, pero aparte el problema es que el contenido de Netflix en Estados Unidos es distinto al de Latinoamérica, y pues lo mejor que pueden hacer es buscar el título en Google y a ver qué sale, a ver si está disponible de qué lado, ¿no? Además, muchos de ustedes checan ahí por otros métodos, ¿cómo dicen? ¿Cómo te escuché en otro podcast que dijeron? Sin taxes, ¿no? Sin impuestos. Pero bueno, el caso es, pasamos al siguiente comentario, que es Julio RDZ. Dice, la película de Luz del Diablo me recordó a Deadgasm por el heavy metal, la que vi por tu recomendación. Ahora sí, comenté al acabar de oír el episodio. Me revuelo un poco porque bajo el episodio de iTunes para escucharlo, pero comento en iVoox. Es que acabo de arreglarme iPod. Saludos y sigue así con ese gran show. Bueno, primero que nada, Julio, no te preocupes. preocupe, siempre estoy haciendo como backtrack de episodios pasados a ver si alguien comentó algo y lo pongo aquí en la sección de feedback, ¿no? De ustedes. Y qué bueno que te gustó el episodio. Y Deathgasm con el Dulce Diablo, pues nomás tiene lo del heavy metal en común, pero una es comedia. Obviamente Deathgasm es comedia y el Dulce Diablo no, no es comedia. Aunque el final está así como te digo, medio corny, medio cursi, pero no es comedia, para nada comedia. Y bueno, pasamos aquí con el comentario del señor Amador Hacha Lurita sobre el episodio de Ghost in the Shell, que dice: soy sincero, no lo vi todavía, pero sí me han dicho que se desvía de la temática, pero para matar un rato, careciendo de la metafísica y la filosofía del existencialismo, o careciendo de la metafísica y la filosofía del existencialismo, algo pasable. Me parece buena tu opinión. Sí, gracias Amador. Eso. Yo me quedé así como que, ¿what? Ok, sí, me defiendo mejor callado, como decimos acá, ¿no? Y bueno, ya por último, les quiero dar gracias a las dos personas que pusieron allí un review en nuestro perfil de iTunes. Le dejaron ahí un review de 5 estrellas. Son muchas gracias. Una es de Julio RDZ 2099, que supongo es la versión futurista de Marvel de Julio RDZ de Evox, ¿no? Y dice: excelente podcast, muy entretenido, interesante, con mucho humor, y las reseñas han hecho que vea muchas películas. 1000% recomendado. ¡Qué vale! 1000% recomendado, ¿eh? No, tomen nota, ¿eh? Ahora sí, y el último dice Novalik Z92, que dice: con madre, muchas gracias por buen programa. No, y pues muchas gracias a ti por el review de 5 estrellas en iTunes. Y si ustedes, por favor, quieren cooperar con este proyecto, pueden hacerlo por medio del Patreon, patreon.com/desdeabajo. Desde $1 nos pueden ayudar ahí a contribuirnos para que este programa, pues, le sigamos echando más ganas. Ya ven la sección de edición de spoilers y otras cosas que vienen. Estoy teniendo problemas con los especiales que iba a armar por los certificados que estoy estudiando, pero aún así estoy tratando de hacerle todavía el huequito, avanzando aunque sea lento, y a ver si alcanzo a tener el especial para antes que salga esta película. Y de todas maneras, si ustedes quieren cooperar y no quieren entrarle a algo que sea mensual, pueden entrar también al PayPal. Ahí tenemos también las donaciones. Lo del Oxxo se me complica, por eso no lo he hecho. Y pues de ahí en fuera, pues si no pueden ninguna de esas dos, pero quieren que llegue esto a más gente, pues háganos el favor de recomendándonos con sus amigos o sus enemigos, si así prefieren, allá sea por las vías de contagio del iVoox o lo que es simplemente en el Twitter, el Facebook, recomendando el podcast. O se les agradecería mucho si nos ayudaran con una reseña de 5 estrellas, si es que les gustó el programa, en el iTunes, ¿no? Pues muchas gracias entonces a todos ustedes. Hasta aquí vamos a cortarle el episodio para la gente que no quiere entrar al área de spoilers. Lo voy a dejar entonces con el spot de las vías de contagio. Muchas gracias por escuchar. Dejen sus comentarios también en el blog desde abajo.net o en lo que es el iVoox, si prefieren. Y pues ahí podemos hacer un poquito más de charachero y debate sobre lo que es la obra de Alien Covenant. Nomás recuerden ser paro y visitar desde abajo.net para que puedan escuchar el episodio donde Axe me invitó a su podcast, Ahora Qué Podcast, en el episodio 9, Policía Bueno y Policía Malo. Ahí lo pueden encontrar desde abajo.net. Hagan paro y escúchenlo. Y después dan sus opiniones. Bueno, sin más que agregar, muchas gracias por escuchar. Sigan chidos y no cambien.
¿Cómo pensaría que si te muerde un vampiro, te contagiarías del virus del murciélago y conseguirías la vida eterna?
Pero la verdad es que si te va mal, vas a empezar a brillar como diamantito al salir el sol. ¡Más puta!
Si te muerde un zombie, estarás condenado a salir de los videos de Michael Jackson. Hasta las flores más pinches te van a destruir y tendrás un apetito por cerebros.
Y el problema puede ser que, depende de dónde ellos, puede ser que te mueras de hambre.
¿No? ¿Cómo? Pues ya está muerto, ¿no?
Sí. Quiere decir que si tienes mala suerte, es que puedes acabar como extra de una telenovela. ¡Carl! ¡No! Pero si te contagias del virus sotelesco, no pasa de que sigas siendo geek sin vida, pero ahora adicto a los spoilers.
¡Y que salen los White Walkers, tú!
¡Oh, my God!
Así que ya no tengas miedo y llégale a Desde Abajo.
Para eso hay tratamiento. Vías de contagio: Facebook y YouTube, Desde Abajo Podcast. Twitter e Instagram, Desde Abajo X. Y el correo electrónico, info@desdeabajo.net.
Y al final, Eddie se mata solo. Y también se pega un tiro. Y se muere el malo. Pero todo queda igual.
Güey, eso no tiene sentido.
Spoiler alert: Kevin Spacey es Kaiser Soze.
Brad Pitt es Edward Norton.
Bruce Willis es un fantasma.
Todo es una premonición de Nicolas Cage que todavía no pasa.
El mugre mono de Cloverfield casi ni sale.
Nunca vemos a la bruja de Blair.
Capullo es un trineo.
Darth Vader es el papá de Luke.
Will Smith se muere en 7 libras.
22 es un fraude.
El virus viene de una posesión demoníaca.
Al final el barco se hunde y DiCaprio se muere.
Ahora sí, a la movie.
Y ahora sí, a partir de este punto vamos a hablar con spoilers de Alien Covenant. Así que nada de que, uy, no me avisaste, yo no la he visto, ya me la spoilé. No, ni madres, ya se les advirtió, ya pusimos el spot, ya dimos el espacio. Solo aquí está la sección para la gente valiente que no le importan los spoilers o que de plano pues se le olvidó poner el stop, ¿no? Como sea, el caso que ahora sí vamos a hablar ya más a detalle de la película de Alien Covenant. Para empezar vamos a hablar con una anécdota, un detalle curioso. Resulta ser que en todas las películas de Aliens ustedes saben que han salido un androide, ¿no? La excepción se podría hacer que es la parte 3. Sigue saliendo Bishop, pero sale pues todo destartalado y ya después ya no sale ningún nuevo cyborg. De lo que es curioso es de que todas esas películas, todos los que resulten ser alienígenas, ay, perdón, ¿qué estoy diciendo? Todos los que resulten ser cyborgs tienen un nombre que empieza con una letra del alfabeto, obviamente, pero conforme han sido las secuelas, han sido la letra que han estado usando ese nombre. Por ejemplo, lo que es la primera película es A con H. La segunda película, que es Aliens, de James Cameron, esa es B, de Bishop. La 3 es cuando les digo que se la saltan, no hay ningún nuevo cyborg. Y la cuarta película, que es Alien Resurrection, que a mí me gusta mucho, me sigue gustando mucho y mucha gente la odia, está el personaje de Cole, que de Winona Ryder, spoiler si no sabían que era ella un cyborg, y pues, obviamente la letra C. Entonces cuando viene Prometheus, siguen con la tradición y le ponen David, con la letra D, obviamente, al androide de esta película. Y uno pensaría que el siguiente iba a ser Edward, o Estrujulacio, o si me explico, algo por el estilo, Eustacio, o Emiliano, o algo así, pero no, se lo saltaron y se fueron hasta la W, y pues, Walter, obviamente, y te quedas tú, pues, ¿por qué, no? Pues resulta ser de que David y Walter son los nombres de dos productores que reescribieron el guión de Dan O'Bannon en la primera película, y durante todas las sagas de Alien estuvieron ellos funcionando como productores, y se dice que gracias a ellos es que se hicieron varios cambios en la franquicia y en el primer guión, que hicieron que también esta franquicia fuera tan popular. Bueno, sea como sea, eso es un rumor, nomás quería ponérselo a colación, porque es un dato curioso que tal vez ustedes no ocupaban saber, y eso debía de haberlo incluido tal vez en el área sin spoilers, pero pues ya se me olvidó y aquí está. Y ahí pues ya saben que estamos viendo de los guiños que habíamos dicho en la película de los huevos de Alien. ¡Ay, qué rico! Los huevos de Alien. Vemos obviamente el dibujo del Facehugger, también en el laboratorio ahí de lo que es de David. Y bueno, vamos a hablar de esto. Hay una cosa que debí haberlo dicho, creo que sí lo mencioné, y si no lo mencioné, pues ya lo dije, el cameo de James Franco, ¿no? Que sale como el capitán original de Covenant y que fallece, pues achicharrado cuando recién empieza la película, y después sale en un video cuando le están viendo así, la viuda, recién hecha viuda, está viendo un video y vemos a James Franco. Yo cuando vi la película me quedé, ay güey, ¿sí es él? En un papel tan pequeño, y sí salió él. Y después vemos que este corto que les dije, que se llama The Last Supper, que es un prólogo a la película del Covenant, ahí sale otra vez él, y si es pues sale más tiempo en el video, ¿no? El video dura poquito, dura como 5 o 6 minutos, pero lo curioso es que allí sale como un chiste irónico, que según eso el capitán, es la última noche antes de meterse a dormir en la emisión suspendida por todo el viaje del Covenant, y dice, no, pues pues pueden celebrar, pero no celebren muy fuerte, ¿no? Y él dice, me voy a retirar porque tengo fiebre y estoy ardiendo. Que notas el wink-wink, la ironía de que pues va a morir en llamas el pobre personaje este, y pues ya los demás de la tripulación se queda ahí festejando y haciéndose, echándose esos alipuses, y podemos ver que lo que es el que va a ser después el piloto, el que va a ser el capitán después, pues que es muy religioso, y él y su esposa como que ven a los dos personajes que son gays en la película, pues como que no les caen mucho en gracia, ¿no? Están ahí vivoreando también de otros personajes, de, mira, ya está borracha, uy, siempre se pone hasta la gorra, y siempre está haciendo su desmadre, o sea, pero vivoreando por abajo del agua como siempre se lo hacen muchas personas fanáticas religiosas, ¿no? Y aquí pues los gays pues lo mismo, están diciendo, sí, siempre cogiendo y cochando, y pues ni para reproducción sirven, y cosas pendejadas por el estilo. Y eso lo pueden ver ustedes en el video de YouTube. Ese es un video que legalmente está ahí. No se preocupen, no tienen que torrentear nada. Y ahora, de ahí, otro dato curioso es que la computadora de Covenant, la computadora de inteligencia artificial que gobierna todos los programas de la nave, pues, se llama Madre, como en la película clásica de Aliens de Nostromo. Pero mucha gente empezó a hacerse teorías chairas sobre eso, de que, ay, güey, ¿cómo es posible que sea la misma computadora? Entonces, ¿por qué no pudo predecir lo que iba a pasar con los aliens y ya había estado allí cuando estuvo un xenomorfo? Espérense tantito. Sí, la computadora se llama Madre, pero eso no significa que es la misma computadora que está en el Nostromo. 20 años después, según la cronología que estamos viendo. Simplemente yo lo vi como que es una especie como de Cortana ahorita en Windows 10. Puedes tener como 5 o 10 computadoras y todas van a traer Cortana. Sin embargo, no es la misma Cortana. ¿Sí me explico? Pero bueno, eso es lo que estoy diciendo. El programa se llama así. Así es como te diriges a la computadora o al AI, la inteligencia artificial de las máquinas, de las naves de aquí. Pero no necesariamente tienen que estar interconectadas o ser los mismos. Pero bueno, ahora... Yo de aquí estamos viendo cuando después de la tragedia que le pasa a la tripulación del Covenant y que deciden bajar a este planeta nomás porzados en la pura señal, hacen así como diciendo, ay, pues qué mensos hubieran ido después porque seguramente es una trampa. Pues sí, en cierta forma es entendible, pero yo lo vi por este lado y lo dicen en la misma película. Acabamos de tener un accidente donde la nave estuvo en peligro. Vamos a seguir haciendo un viaje que todavía nos faltan 7 años y medio. No sabemos si va a haber otra tormenta por medio. No sabemos si la nave va a poder aguantar otro trancazo. Y pues todos están paniqueados. ¿De veras te quieres meter ahorita a otra vez a dormir por quién sabe cuánto tiempo en esas cámaras hiperbáricas después de que nuestro capitán murió chicharrado? Entonces te quedas así como que es lógico que bueno, si nos queda el otro 7 años y este planeta tal vez tiene las mismas condiciones, no, pues mejor vamos a ver qué onda, ¿no? Chance aquí está más chido, o de aquí mínimo hacemos como una especie de campamento y de aquí seguimos al siguiente viaje más para adelante, ¿no? O sea, pues ya tenemos como una especie de guarnición, como una especie de fuerte, ¿no? Como para llegar, pues poner un 7-Eleven por lo menos, o una estación de gas, no sé. Entonces de ahí, pues eso se me hace lógico lo de los colonos. Y yo insisto, si les hubieran puesto en vez de John Denver una canción de reggaetón, estoy seguro que no llegaban, no bajaban. Pero ahí el David puso la trampa. Porque sí, yo tengo la teoría que David les puso la trampa para poder agarrar más humanos en este planetita. Y creo que ya de aquí estoy saltando, disculpen que estoy saltando back and forth, pero es que en la meta tengo tantas cosas que decir de esta película y hablar yo solo en soliloquio como que no es tan sabroso como divirtiendo con otras personas, pero pues eso es lo que está el día de hoy y lo que se puede hacer. Ahora, después de que están estos cuates explorando el nuevo planeta, que creo que le llamaron el planeta 4, o si lo quieren ver así, el planeta de los ingenieros, que yo insisto que no son los ingenieros tal cual, pero bueno, eso vamos a decirlo más adelante. Vemos que pues caminando, explorando, hay dos personas que se infectan con unas esporas, ya que se ve que pisan una especie de flora distinta, como una especie de capullos, como una especie de, pues, ¿qué será? Como unos frutos ya secos. Y vemos que salen unas esporas muy extrañas, de color negruzco, como ven, de líquido negro, pero en forma así como de polvito. A uno se le mete por un agujero que es el oído y el otro se le mete por otro agujero que es la nariz. A ninguno le entró por otro lado, ni por la boca. Sin embargo, basado en eso, hay reacciones distintas que ambos son como quien dice invadidos, infectados, para generar después a un alien, el cual este nuevo alien, al que mucha gente le llama el neomorfo, es blanco, tiene y camina mucho sobre dos patas, es muy salvaje, como un animal totalmente salvaje que ataca todo lo que se ve y lo que se mueve. Tiene un chingo de dientes, no tiene doble boca según yo recuerdo, pero tiene una fila enorme de dientes. Es muy ágil, camina más bien en dos patas, no en las cuatro patas como los xenomorfos clásicos. Y no me queda muy claro, pero este creo que no tiene sangre de ácido tal cual. Y sí tiene como, se ve como una piel no tan resistente, ni tan, no es una piel que brilla, no es como una coraza como los insectos, como la vemos en los xenomorfos originales, más bien es como un pollo pelón, un pollo desplumado, es la impresión que me dio, y sí tiene un esqueleto muy parecido al humano, es muy humanoide. Esto se ve como un diseño de las películas de Hellboy, de Guillermo del Toro, o la del espinazo del, no, no el espinazo del diablo, la otra, de El laberinto del fauno. Hagan de cuenta que ese tipo de monigotes es este. Y a mí me gustó, se me hizo muy chido, es muy ágil, muy rápido. Y obviamente, pues, el primero que vemos es el que pasa en la unidad médica, donde uno de los personajes se infectó y la piloto de esta nave exploradora que usaron para llegar al planeta, porque obviamente Covenant está en el espacio, se paniquea toda y encierra a su amiga allí, a que pues cuando ve que le va a salir un parásito, no sabe qué es, pero le explota algo en la espalda al vato que está infectado. Esta se paniquea y le cierra la puerta a la otra vieja en vez de decirle ven, escápate o algo así, lo cual está así como medio culero, pero pues en un momento de pánico vamos a deducir que es posible que aunque quiera lo haga, ¿no? Ya lo hemos visto en otras películas. Y luego para colmo agarra una escopeta, le dispara al alien que se escapa de esta unidad donde los contuvieron, no le sirve de nada, agarra otra escopeta y pues tampoco le da y le da, no sé, unos contenedores, no es gasolina precisamente, pero el chico explota y vale pito, ahí truenan y sin embargo el alienígena este, el neomorfo, se alcanza a escapar. Y esto ha causado mucha confusión con la gente, porque aparte de que explota la nave, ya venía en camino el otro grupo de exploradores que también se le había infectado a este otro cuate. Se infectó más rápido el que le entró por el oído, y el de la nariz por un lado se ve como que aguantó más tiempo. El otro se infecta donde encuentran la nave, donde se van Elizabeth Choi y David a buscar el planeta de los ingenieros. Ven que ya todo está todo depilado, destruido esa nave. Y encuentran pues, que ahí estaba la transmisión que estaban buscando. Entonces se regresan cuando el otro se infecta ahí precisamente con estos alienígenas de esporas. Y le sale el nuevo neomorfo, ¿no? El nuevo neomorfo es parecido al de la otra unidad. También es blanco, piel de pollo, desplumado y bien agresivo. Entonces ahí entre estos, todos estos colonos traen rifles. Todos están así disparando para todas. No es como en la primera película Prometheus donde no llevaban rifles pues porque les dijeron, no, pues para qué, vamos a una misión de paz y la chingada, ¿no? Aquí sí, como van a explorar, pues por si las dudas, ya sea por si van a cazar la cena, algún pato alienígena, algún faisán que se traben por allí, o pues ya sea una amenaza, ¿no? Y estos compas pues ahí empezaron a disparar para todos lados y vemos que aunque es muy difícil de atinarle, no porque sean Stormtroopers esta tropa, sino porque sí son muy ágiles estos alienígenas, no vemos, hasta donde recuerden, no veo sangre de ácido, y aparte de eso, batallan un poco para atinarle, pero sí lo logran matar. Según yo, sí matan a un neomorfo, y el otro se escapa cuando llega llega David a ayudarles con una luz fugaz, esas señales de auxilio. Y yo me pregunto, pues ¿por qué tiene miedo para la luz brillante este neomorfo? Así neomorfo se me hizo medio raro que se ahuyentara tan fácilmente. Bueno, a lo mejor usó un truco de la fuerza como Obi-Wan Kenobi en la primera película de Star Wars, ¿no? Para alejar a las Sand People, no sé, algo así. Entonces me hizo medio raro que el neomorfo saliera corriendo cuando llevaba las de ganar, apenas habían matado al otro. Y mucha gente se confunde pensando que había dos que se escaparon y que no los podemos saber, y realmente según yo no, matan a uno y el otro sí se escapa, que después lo volvemos a ver, pero bueno, el caso es que ahí está un poquito de confusión. El caso es que aquí se topan con David, y David les cuenta todo lo de Elizabeth Shaw, que ellos dos llegaron, pero que hubo un problema ahí, se soltó una cosa rara negra que traía la nave, ajá, y que acabó con todos los ingenieros, con toda la raza esta nativa de este planeta, y pues la nave en la confusión sufrió un accidente y se estrellaron, y ahí se murió la Elizabeth Shaw, ¿no? La científica de la película Prometheus. Entonces te quedas tú, ok, primero que nada, ¿no te la crees? Y número dos, dicen qué conveniente, pero también por el lado de los escritores dije, ay, pues qué conveniente de quitarte la idea de qué pasó con ellos. Pues se murieron. Así nomás. Y las respuestas de que los ingenieros, pues, ¿para qué nos crearon y por qué? Porque todo el rollo de Prometheus, por si no recuerdan o si no lo han visto, que si no han visto Prometheus, no deberían de ver Covenant, es mi opinión nada más, pero puede ser que ustedes lo hagan. Todo el rollo de Prometheus de que los ingenieros, supuestamente es la raza que creó la vida en la Tierra, los seres humanos, y después de 2000 años habían decidido eliminarlos y ellos habían creado este chapopote líquido, así no tan viscoso, negro, de donde vienen todos los xenomorfos de una forma u otra, ¿no? Ese es todo el debate, que esta es una sustancia, una especie de arma biológica que ellos mismos crearon para acabar con la humanidad. Por alguna razón decidieron terminar con los humanos, no sabemos por qué, y la película Prometheus termina en que Elizabeth Shaw y David, los únicos dos sobrevivientes de la película, van a regresar al planeta de los ingenieros pues, para preguntarles por qué chingados nos quieren matar, ¿no? O sea, ¿qué te traes, cabrón? ¿Qué se traen? Y pues aquí cortan con toda esa historia, con ese plotline de que no, pues llegaron y se murieron. Y nosotros nos estrellamos y se murió. Y es que estoy yo solito desde entonces, dice David, según esto, ¿no? Que ya sabemos después que pues, ahí este cabrón era un robot medio maníaco, medio raro, que por aras del conocimiento, según esto, hacía muchas cosas que dañaban a los humanos. Por eso digo que a este güey no le pusieron las 3D de la robótica en su programación original, o a lo mejor el vato se actualizó su firmware y le valió pito. Bueno, el caso, volviendo a la película. Entonces, David, pues les cuento este choro, ¿no? Y pueden ver que ya no hay animales de ningún tipo, no hay ni siquiera insectos, no hay ni siquiera peces en el río, supuestamente, y ningún otro tipo de animal que se escuche. Ahora, después vemos que realmente lo que pasó es que David llegó muy de huevos con la nave, teóricamente donde venía Elizabeth Shaw, y él es el que suelta varios contenedores que tenían un polvo negro. Debemos que asumir que es la misma arma biológica que los ingenieros habían hecho en el planeta de la película Prometheus, pero venía en la nave donde ellos se habían escapado. No es que David agarró todos los botes uno por uno y los cargó a la nave, sino que la misma nave ya los traía. Y de allí lo sueltan en la placita, en la friki plaza, como quien dice, de esta raza de ingenieros, que aquí es donde yo digo que a lo mejor no son ellos, porque primero que nada los ingenieros se veían como que ultramamados, ¿no? Pinches gigantes de 7 metros, de 7 pies, o sea, casi de 2 metros y medio, y musculosos y la chingada, los ojos todos vidriosos negros, y así los habíamos visto nosotros, y estos los vemos que hay de distintos tamaños, todos son pelones, pero algunos tienen los ojos así como retinas blancas, hay de distintos... fisonomías, como si fueran gorditos, flaquitos, así como, aunque son andróginos, unos se ven como mujeres, otros se ven como hombres, otros se ven como ancianos, niños, etcétera, etcétera. No se ve para nada como los ingenieros que habíamos construido en Prometheus. Entonces hay dos cosas que yo tengo aquí, dos ideas. Número uno, puede ser que estos sean la misma especie, pero no son necesariamente todos ingenieros. Los ingenieros eran una especie de soldados o exploradores, como una serie de élite o algo por el estilo. Y estos o son una otra especie distinta, muy parecida, tal vez. Y aunque vemos... ¿Por qué chingos están todos reunidos en la plaza, en la friki plaza, como si fueran a ver un concierto, no sé, de Moenia o de alguna idol, algún de esos screensavers que bailan y que cantan? ¿Cómo les llaman ustedes? ¿Virtual Idols? Bueno, esa madre es... La Hatsune Miku, no sé qué madre es esa madre. El caso es de que... Digas tú, ¿por qué están todos juntos de repente en este lugar? Y ven la nave y pues los carga pifas. El polvo que suelta David, por cierto, reacciona muy distinto. Entonces, siempre que hemos visto que el polvo, inclusive los humanos, y todas las demás presentaciones de esta sustancia negra, que bien podría ser una precuela de Venom. ¡Ah! ¡Oh! Sí, esa también, ¿no? Si quisieran. Pero no, pertenece a otra compañía. Este es Fox, no Sony. Pero pues ahí pueden llegar a un acuerdo. Bueno, ya, quitando eso. El caso es que esta sustancia negra, cuando está en contacto con los humanos, en cierta forma los transmuta o los infecta para dar a luz, por decirlo de alguna forma, a un xenomorfo. Sin embargo, aquí cuando caen con estos individuos, se ve que se achicharran todos, como que el virus hace que exploten las tripas de adentro hacia afuera, como que los deshace de una forma muy, muy gráfica, muy violenta, pero los acaba todos instantáneamente. No hay de que los infecta y luego los salen xenomorfos ni nada por el estilo. Entonces, ¿cómo es que reacciona esto aquí? Si me explico, entonces está interesante eso, da para mucho debate. Si es que alguien tiene un plan, porque igual pudieron haberse lo sacado la manga y nunca se pensaron en sacar una explicación. O si pedimos una explicación, la siguiente película sale de que se muere el güey con las respuestas, ¿no? Lo mataron o algo así. El caso es de que esta escena en la plaza se me hace muy interesante, pero lo interesante es que David, uno se queda, ¿por qué chingas lo hizo? ¿Por qué asesinó a todos así de huevos a los ingenieros? ¿Es porque supuestamente los ingenieros quieren destruir a la gente de la Tierra? ¿Como una especie de venganza? ¿Una especie de justicia? ¿O simplemente para eliminar una amenaza? No sabemos, pero esto es lo que aquí está lo interesante. Lo interesante es de que David, cuando suelta todo este polvo negro, xenomorfos, digámoslo así, no tiene una expresión ni de orgullo, no tiene una expresión ni de risa, no le causa placer el hacer esto, contrario a lo que uno pensaría si es venganza o porque se cree Dios, porque todo el rollo de David es que se cree un Dios, o sea, es un ser supremo ya que crea vida, y ahora más que está experimentando con el polvito negro y el líquido negro de xenomorfo, pues peor, ¿no? Entonces te quedas tú, ves la expresión de él y no es ni de orgullo, no es ni de desprecio, es inexpresiva, como de tristeza en cierto punto, y resulta ser que si ves el prólogo de Aliens, y esto lo vi después de ver la película, el prólogo de Aliens que se llama Crossing, ves de que él inclusive con el inicio del show se empezaba a llevar muy bien, y de hecho hasta dice de que es la única persona que realmente lo ha tratado bien, porque todos lo trataban con la punta del pie en la película Prometheus, todo de pendejo y de cosas para servirme, no lo bajaban. Y Elizabeth Shaw fue la primera persona que lo estaba tratando pues como otra persona, o sea, con respeto. De hecho, ella lo repara inclusive, por eso ya no está nomás la pura cabeza decapitada como acaba en la película Prometheus. Y en este prólogo que te digo, que dura como 6 minutos, se ve que Elizabeth le está creciendo el pelo, se ve ya como demacrada, o sea, que sí pasa cierto tiempo en lo que están viajando, tal vez no tengan un montón de alimentos, o tal vez lo mismo que están comiendo le está envenenando, porque se ve como enferma ella, de hecho, se ve toda demacrada, el pelo larguísimo, comparado como cuando se fue en la película de Prometheus. Eso sí ha pasado un tiempo, y se ve que están navegando la nave y están con una especie de mapa cósmico, buscando varios planetas, no lo encontraron de volada, es lo que se da a entender. En una de esas, pues ella lo repara, se ve cómo está reparando a David. David le está indicando cómo hacerlo, o sea, está bien explicado eso. Pero aquí está la curada. Si ustedes se acuerdan, David ya había aprendido un poquito de la cultura de estos, de los ingenieros. Él sabía cómo volar la nave. Entonces, también supuestamente, cuando Elizabeth la mete en una especie de animación suspendida, él sigue investigando sobre los ingenieros y su cultura y encuentra un secreto que es lo que supuestamente, esa es una teoría chaira que estoy haciéndome yo, pero es lo que, por la explicación de los videos, es que hay algo que los ingenieros pensaban hacer que nosotros no sabíamos, que no es necesariamente lo de Prometheus, y que por eso él decide eliminar tal vez a toda la población del planeta en cuanto llega usando el virus del polvo negro. Pero digo, esto estoy diciéndolo con lo que yo recapitulé, con todo lo que he visto en los videos y con lo que he estado leyendo. Entonces lo que me queda claro que por ahí va, hay otra historia de por fondo allí. Ahora, yo digo que hubiera sido muy difícil hacer una película secuela de Prometheus, basándonos simplemente en que David y Chao llegan con el planeta de los Prometheus, de los ingenieros, y les piden respuestas. Y 2 horas y media, ¿qué vas a hacer con 2 horas de eso? ¿Sí me explico? Y a la hora de combinar eso con Covenant tal vez no hubiera funcionado tan bien. Sin embargo, creo que el prólogo de Crossing hubiera quedado perfecto en la película, hubiera explicado mucho más, hubiera dejado más satisfechas a las gentes y creado un preámbulo perfecto de darle un poquito más de profundidad a David también, a lo que es su personaje. Pero bueno, todo eso de que después David les enseña una lápida en la placita Friki Plaza de donde están todos los cadáveres de los supuestos ingenieros, sí se me hace así como que ves medio raro, porque eso, dentro de lo que cabe, podemos decir que sí le tuvo algo de respeto, sí le pudo tener como cariño a Elizabeth Chao y por eso puso la plasta, porque se me hace mucho como que muy elaborado hacer eso nomás para taparle el ojo al macho por si llegaba alguien de visita, le dije, ay sí, se murió, pero aquí le tengo la lápida. Como que muy elaborado, una especie de trampa, ¿sí me explico? Entonces sí creo que hubiera sido algo de respeto. Y también él maneja mucho cuando habla con Walter de que él está, pues, en cierta forma enamorado de la protagonista, de la nueva viuda, Daniels. Pero pues están así todavía manejando una plática muy de ella de Cyborg, no me voy a meter mucho en eso, ¿no? Hablan mucho de lo que es los seres supremos y la creación y todo, porque David está en su delirio de grandeza, de que si lo creen los humanos son defectuosos porque mueren, él es perfecto y por tanto él puede ser el siguiente creador de una raza perfecta, ¿no? Ya que al conocer a su creador él está decepcionado de ellos. Perdón, me estoy metiendo mucho rollo de Prometeo, pero vean Prometeos, es muy buena y luego vean nuestro especial. El caso es que Walter no comparte su misma opinión por 2 cosas. Número 1, Walter es un nuevo modelo que ya le hicieron varias modificaciones a lo que es la programación y le quitaron lo que se puede decir emociones, para pues no se salga de Huacal y para que siempre proteja por cuestiones de deber tal vez a los humanos. Cosa que David supuestamente, pues aparentemente no lo tiene, o si lo tiene ya se le glitchó, ya no tiene ese archivo en el sistema operativo, a lo mejor lo corrompió adrede y pues por eso tienen las diferencias, ¿no? Pero vemos que sí está la falla, como que David sí está chafiando así 2-3 en su cerebro. Y pues estuvo solo 10 años en este planeta, lo cual también nos hace pensar qué chingados estuvo haciendo. Ah, pues resulta ser que estuvo haciendo experimentos con los xenomorfos, con el material que él tenía. Y pues casi como que dice, él se escabechó todas las especies animales por estar experimentando con ellos. Desde aves, mamíferos, bueno, no sabemos exactamente cuántas cosas, pero podemos ver en una escena que él tiene una especie de laboratorio tipo alquimista. Cosa muy curiosa que se me hizo de que el vato vive como una especie de un templo de esta especie, digamos los ingenieros, no creo que son los ingenieros, pero vamos a decir que son los ingenieros o los Anunnaki, como quieran ustedes llamarlos. Y se me hace un poquito difícil de creer que no encontró otro lugar con más tecnología, siendo que es una civilización tan avanzada que viajaba al espacio desde hace miles de años, explorando otros planetas y capaces de crear vida, y sin embargo no tenía ninguna especie de laboratorio así tecnológico. Se me hace un poquito difícil de entender eso, pero bueno, lo que es David tiene una especie de laboratorio, una especie de cueva así a la luz de velas y la fregada, porque para electricidad tiene, donde está el vato, no, son inclusive son unos cristales, ni siquiera son electricidad ni velas, es una especie de cristales, pero el caso es de que el cabrón esté haciendo experimentos así muy a la onda renacentista barroca de varias especies de animales y cómo pueden los xenomorfos reproducirse, de que son como parásitos, como las arañas cuando ponen los huevecillos arriba de una víctima y las larvas empiezan a comer al host, al huésped, al anfitrión. Al anfitrión, y de allí pues los que ya conocemos que los injertan con un nuevo ser y luego sale el nuevo retoño y cosas por el estilo. Entonces teóricamente tenemos que creer que no solamente David está haciendo la ingeniería de la programación o no solamente está creando estas nuevas criaturas que van a ser los xenomorfos, sino que aparte ha estado experimentando durante 10 años todos, por eso cambian de color, por eso la piel es distinta, por eso está como evolucionando, pues lo está construyendo poco a poco, están creándose nuevas formas de vida en esta onda. De allí, ¿cómo le explicaré? Bueno, es que tengo muchas preguntas sobre los ingenieros. Si realmente los destruyó todo el planeta o si nomás destruyó una región, porque el planeta puede ser inmenso y no necesariamente él ya lo recorrió todo. Yo sigo pensando que realmente acabó tal vez con una región de estos pobladores, no necesariamente toda la población, y no necesariamente no toda la población de animales está extinta ya, ni la vida del planeta, sino simplemente donde él cayó y donde está mandando la señal para que venga otras personas de civilización humana, tal vez, ¿no? Sí suena así medio jalado que esté esperando que caiga alguien, pero pues durante tantos años hemos visto el famoso cartoon y dibujo de un cuate, un náufrago en una islita mandando mensajes de en las botellas sin saber de dónde saca las botellas y dónde saca el papel. Pero bueno, el caso es ese. De ahí nos aventamos más para allá enfrente. Yo creo también inclusive que sí están esta población de ingenieros que viajaba a otros planetas 2000 años antes, pues debe de haber más gente regada por el espacio, ¿no? Tal vez no regresan todos al mismo tiempo, pero yo sigo pensando que los verdaderos ingenieros o los ingenieros en sí pueden seguir habiendo ingenieros por todos lados, en varios universos, varios sistemas planetarios, y pues pueden volver en cualquier momento en la saga, si quisieran los pueden volver a traer, y puede traer las respuestas que tanto queremos de cuál es el motivo de los ingenieros. De hecho, inclusive yo puedo creer que los ingenieros que querían destruir lo de Prometeos no era necesariamente una decisión de toda la raza. Puede ser de que estos científicos que estaban en este planeta, pues, se les antojó de huevos eliminar a la raza humana y pues ellos iban a hacerlo. Ellos, no necesariamente por orden de todo el planeta o por toda la civilización. ¿Sí me explico? Pero bueno, eso es nomás mi opinión. Digo, yo son chaquetas mentales que yo me estoy haciendo sobre eso. Ahora, de allí está lo de los xenomorfos, el líquido negro que sigue experimentando Don David, ya ve, está la forma de las esporas. En estos xenomorfos vemos que el tiempo de gestación es muy rápido comparado, no son ni siquiera las 12 horas o 10, 8 horas que se esperaba en la película original. Al principio, pues ya ves que ni siquiera hay una especie de facehugger. Aquí en la película vemos que ya inclusive David está logrando las nuevas versiones 4.0 tal vez del xenomorfo, y ahora sí está en la forma del huevo que conocemos nosotros en la versión clásica de Alien. Sale un facehugger, insemina de cierta forma, por decirlo de una forma, insemina o pone un huevo de lo que va a ser el xenomorfo en sus víctimas, pero es mucho más rápido el tiempo de gestación. Y a mí se me hizo chido, no sé si lo hicieron así simplemente para acelerar la película, pero así es como funciona. Ahora de ahí pues pasamos de que se descubre el pastel, que Elizabeth Shaw realmente no murió en el accidente, no se estrellaron, sino que más bien David en alguna forma la empezó a usar como para el juego de operación y empezó a experimentar con ella. No sabemos si la mató primero o si lo hizo en vida, o si realmente sí tuvieron un accidente y ella murió antes. Y como te digo, en el video que vimos de Crossing, tengo que se ve muy demacrada, como que puede estar enferma, y al final pues nomás usó el cadáver. No nos queda muy claro, ¿sí? A pesar que después él amenaza a Daniels, a la viuda de la película, la protagonista, le dice que le va a hacer lo mismo que hizo con Elizabeth, pero no sabemos si lo hizo después de haberla matado, o si es que la mató él, o si simplemente agarró cadáver o estuvo experimentando. Entonces está interesante, todas esas son preguntas que estarían interesantes de haberlas visto, pero pues los escritores se fueron por otro lado, ya que los escritores generales de Prometeos pues pelaron gallos y se hicieron muy güeyes, ¿no? De ahí pues vemos cuando se descubre el pastel, primero que nada pues toda esta tripulación que está atorada en este planeta está en contacto con los de la tripulación de Covenant, que no pueden bajar así como así porque hay una tormenta cubriendo el planeta, pero pues al final los acaban de convencer que se acerquen a la tormenta y que él baje con otro transporte que no es precisamente para hacer la exploración, pero que pues, haciendo modificaciones y propulsiones pueden hacerlo que baje a la superficie y luego se regrese a la nave Covenant para rescatarlos, ¿no? Y pues y que por cierto el segundo piloto el que se atreve a rescatarlos es Danny McBride, en un papel que le digo que es bien serio y que el vato cuando quiere actuar serio sí se puede hacer. Pero pues, ya cuando se descubre el pastel de que David realmente es el que destruyó todos los ingenieros y de que lo hizo drede y que ha hecho todos los experimentos y estas criaturas es por mano de él, pues el capitán de la nave, el Dr. Manhattan, pues le hacen una troleada de lo más babosa, pero la neta, pues, seamos de que nosotros ya sabemos qué es lo que va a pasar porque conocemos el canon, pero no creo que una persona que pues todavía no sabe que David es malo, si lo quiere ver así, se puede creer de, no, acércate a estos huevos, mira mis huevos, ay cabrón, no, mira estos huevos que estoy criando, y mira, no, bro, pero no le pasa nada, es totalmente seguro, acércate, y pues como dices, se asoma y como Jack in the Box sale el facehugger que ya conocemos, y pues sabemos que lo insemina, ¿no? O sea, le van a poner un embrión de xenomorfo. Ya cuando se descubre entonces todo el pastel, me estoy saltando muchos pedazos, hay una escena donde el neomorfo que habían combatido en el pastizal, ahí es cuando recién sale Walter a su rescate, digo David a su rescate, regresa a cazarlos, ¿no? Y aquí sí empieza a ser como más stalker, se toma su tiempo, ve que una de las chavas de la tropa se separa para pues, lavarse su carita con agua y jabón, como lo haría ping-pong, y pues ahí se le escabecha, le corta la cabeza en una forma así bien slasher, bien gore, y después está tragándose a la persona, que es algo que normalmente no veíamos mucho en Aliens realmente. En Aliens siempre veíamos, según yo, que estos alienígenas, los xenomorfos, nada más te querían para pues embarazarte, pues para poner las crías, para que puedan reproducir la especie, pero no sabía mucho que se alimentaran de los seres humanos. Y en esta civilmente de eso se trata. En esta se ve que el animal la decapita y luego está tragándose el cadáver, y es una escena muy gore, que es así como que un poquito distinto a todo lo que hemos visto en Aliens, pero a mí me gustó bastante. Y de ahí salimos con que David trae la onda de que se cree el xenomorfo Whisper o algo así, el xenomorfo Whisper, porque les está hablando y como que no le hacen a él nada, como que si fuera su creador lo reconocen, y todavía dicen, no, que si le respiras en la cara van a aprender que tú haces un enlace como él, como los caballos, y te quedas tú, ay, no mames. Y disculpen que esté dando aquí todos los datos de la trama revueltos, porque ahorita me estoy quedando en claro que estoy haciendo como un checklist de todo lo que quería hablar, y tal vez no lo estoy dando en el orden que debería ser. El caso es de que después que esta chava es decapitada por el neomorfo, llega Michael Fassbender, pues David, y está así de que, oh, eres una bella criatura, la fregada, le empieza a hablar, y es donde llega con el capitán Oram y le dice, no lo mates, si le respiras en la cara, él va a aprender, vas a hacer un lazo con él como los caballos o la chingada, y pues ahí el capitán dice, ay, no mames, acaban de decapitar a uno de mis tripulantes, y la chingada, y le dispara, mata a este neomorfo. Por eso te digo que estos neomorfos no tienen sangre de ácido y son mucho más fáciles de matar que el xenomorfo que vamos a conocer. Otra vez mi teoría de que no es producto terminado, está producto evolutivo, y aquí vemos la expresión de que David grita todo encabronado, ¿qué hiciste, animal? No, ¿por qué? Acá bien, bien exagerado, que es algo que no haría un robot sin emociones. Si estamos de acuerdo en eso, el otro lo vería muy frío, y él de hecho, si le hubiera sido esto en Prometheus, no hubiera actuado de esa forma, era como muy chingado, ¿cómo se dice esto? Muy sereno, era muy propio, no mostraba expresiones de ese tipo, no mostraba enojos, a pesar que todo el mundo lo pateaba, lo trataban de la chingada. Y en esta película sí se ve que se encabrona que le hayan matado al neomorfo que él estaba, según esto, ya haciendo el enlace con él. Y ahí es donde este güey, David, se lleva al capitán a su laboratorio alquimista a mostrarle todo lo de las especies, y donde se descubre el pastel, y después sale los huevos del xenomorfo, y después lo embarazan al capitán Oram, y pues sale el xenomorfo que ya sí es versión 2.0, porque está negro, pimpeado, pitudo. Bueno, no sabemos de eso, pero por lo menos ya se ve así como que más estética. Ya la fisonomía es más parecida al xenomorfo clásico, pero todavía faltan unos cuantos detalles. Entre ellos hay, si se fijan, el xenomorfo clásico, hay momentos donde se ve como que tiene pedazos mecánicos, como biológicos, pero así como que es de cyborg, como máquina. Si se fijan, si se han fijado en el diseño, y en este no, en este se ve 100% humano todavía con el mismo tipo de estructura, pero sí ya se ve más clásico, se parece más al clásico, ya. Y pues clásico, como les estoy diciendo, la gestación es mucho más rápida, y este nuevo xenomorfo se avienta para matar, y el resto de la tripulación se dio cuenta de lo que está pasando, quieren escapar. David quiere aprisionar a Daniels, llega Walter a hacer el paro, que Walter y él ya habían tenido un altercado, y David, según eso, aparentemente lo había derrotado, lo había dejado ya desactivado, lo había matado, pues supuestamente, pero regresa al rescate porque resulta ser que Walter se puede reparar, autorreparar en cierta forma, y se agarran un trense. Cabe mencionar que no mencionaba esto. Walter, en el primer enfrentamiento que tuvieron con los neomorfos en el pastizal, pierde un brazo por defender a Daniels, y de ahí es donde se agarra todo el discurso de David, de que pues es que tú la quieres, no, pues es mi deber, no, por eso sacrificas tu brazo, eso es amor y la chingada. Y en esta pelea pues están viendo que Walter tiene manita, no tiene manita, porque la tienes con chavadita, pero necesitando unos trancazos bien chidos al David. David también se medio defiende, pues porque están inspirados en Assassin's Creed los dos, ¿no? Y hacen pinches escenografías bien. Ay, no es cierto. Y ahí se agarran putazos, se agarran trancazos, y el resto de la tripulación de los exploradores que habían sobrevivido todavía ya se pelan gallo porque ya habían logrado contactar a Danny McBride para que los rescate, y se van a la explanada de la Friki Plaza, esa donde están todos los cadáveres de los ingenieros, no ingenieros. Y pues obviamente vemos el trence entre Darth Maul y Obi-Wan Kenobi, no, entre Walter y David, ¿no? Y se agarran patadas. Y después, pues ya, aquí es donde empieza lo que estoy seguro que todo el mundo va a adivinar, el final o el gran giro, ¿no? De tuerca. Y resulta ser que después vemos que el alienígena nuevo, el xenomorfo, empieza a corretear a los sobrevivientes. Para esto, hay una escena. Disculpen, les digo que estoy saltando para todos lados. El xenomorfo que salió del Capitán Oram ataca a también Bichir. Y y los rescata otro soldado, otro explorador, pero es el que muere. Para eso también le llega un facehugger a Damián Bichir y se le pega la cara. Se lo quitan en chinga y se ven que así se le está destrozando parte del cachete a Damián Bichir porque le arrancaron el facehugger. Ya ves que esos güeyes tienen... Ese creo que sí tenía sangre de ácido, que es donde empieza ya la evolución más a lo que conocemos de la criatura de Alien. Y pues corren, ¿no? Después de esa escena pues, se ve que está corriendo, logra escapar de Damián Bichir, Daniels se trepan y va corriendo. De repente llega Walter también, que ya supuestamente se tronó a David, wink wink. Llegan, corren, se logran salvar, escapan a la nave donde viene Dave McBride para irse ya al Covenant, pero pues como se han de imaginar se les pega el xenomorfo nuevo, ¿no? Se les pega el xenomorfo y hay batalla, hay una pelea que pues no tiene mucho caso comentárselas. Es donde Daniels, de ser una chamaca quejona, que así con cara de ay, nadie me quiere, me quedé sin esposo, de repente se convierte en Rambo y empieza a pelear con el xenomorfo y colgarse por las cuerdas y bla 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 bla. Está chida la escena, yo estoy diciendo que no, está muy bien hecha, está muy chida. Y este carguero donde están tratando de escapar tiene una grúa y la utilizan. Está muy bien a ese lado. No me creo mucho el crecimiento del personaje, así que de repente es Rambo la vieja, pero sí está chida de ver, de tomar esa escena y me gusta. Al final acaban de matar al xenomorfo y logran escapar al Covenant. Todo es ya felicidad y dulzura cuando de repente sale la señal de que hay un xenomorfo en la nave. Resulta ser de que Damián Bichir, el facehugger, sí lo alcanzó a inseminar, sí le alcanzó a meter un embrión de xenomorfo, y como les dije que la incubación aquí es más rápida, pues nomás alcanzó a llegar, como quien dice, todavía bien a la unidad médica del Covenant, y en lo que lo estaban allí checando, ver cómo estaban sus signos vitales y lo habían encerrado, pues le salió el xenomorfo, nadie lo vio. Y ese xenomorfo pues está ahí paseándose como perro por su casa, por todo el Covenant, y Danny McBride y Daniels deciden, pues Daniels y el personaje Tennessee, perdón, es que digo Daniel McBride, pero se llama Tennessee en la película, y Tennessee y Daniels pues deciden trampearlo al vato, al xenomorfo, y poderlo expulsar de la nave, pues como toda tradición de películas de Aliens, que nomás dos no lo han hecho, tiran al xenomorfo al vacío exterior, ¿no? Pues por medio de despresurización de alguna cámara en la nave. Entonces estos güeyes están tratando de planearle la ruta, y con ayuda de Walter, que está en el cuarto de ¿cómo se llama? El cuarto de mandos, está cerrando las puertas y abriendo las puertas para ir guiando al xenomorfo hacia el área de cargo donde están el equipo que iban a ocupar para terraformar la colonia, el planeta este donde iban. Y pues, pero se los cuento cansado, está mucho. A mí me gustó mucho esa escena, pero resulta ser de que abren la compuerta, se sale el xenomorfo, le avientan dos grúas, sí, literalmente dejan que se le vayan dos grúas, lo cual no me queda muy claro cómo es que las grúas caen hacia abajo, siendo que ese espacio no habría gravedad. Puedo creerme lo de despresurización y que salen disparadas, pero no tanto eso de que se ve que van hacia abajo, pero bueno, ya, dejémoslo así, no voy a meterme en detalles, eso ya es casi de clavarse mucho en la maroma del piojo. Ya de plano, nos estamos creyendo que existe un xenomorfo, empecemos por allí, nos estamos creyendo que hay gente que está durmiendo en animación suspendida durante varios años y hay androides homicidas, ya con eso, como que la suspensión de la realidad ya debería estar muy lejos como para preocuparnos de que si caen o no caen las grúas, ¿no? El caso es, sí, pues hay que hacer selección de virgen desesperado a veces. El caso entonces de que logran eliminar este alienígena, este xenomorfo, y ya, pues todo muy chido, y ahora sí, vámonos a dormir, porque tenemos un viaje de 7 años todavía para conocer al otro planeta, y aparentemente todo es felicidad. El Walter se sigue curando así sus heriditas, ya le pusieron sus curitas y sus vendas, ya iba mejorando, y justo cuando se va el personaje de Tennessee, de Daniel McBride, ya se va a dormir, queda Daniels todavía, y ya cuando se van a dormir, pues Daniels le dice, ay, Walter, y este nuevo planeta, ¿me vas a ayudar a construir mi chocita que yo siempre quise? Y el otro güey se queda como, ¿eh? ¿Cuál choza? ¿De qué me hablas? Ay, la chocita, acuérdate, la chocita que me ibas a construir, porque ahorita se murió mi marido. Y resulta ser de que, pues ahí que la vieja se da cuenta que Walter no es Walter. Giro de tuerca que todo mundo vio venir de seguro. Todo mundo vio de venir, así que nomás estamos esperando para cuando es el reveal, ¿no? Pues resulta que realmente es David, el androide que está en el Covenant, supuestamente le ganó a Walter. ¿Cómo le hizo para en chinga cortarse un brazo, peinarse igualito y cambiarse de ropa al mismo tiempo que tenía que perseguir, tenía que correr para poder escapar con ellos? ¿Quién sabe? Pero lo logró, ¿no? Y supuestamente mantuvo su identidad oculta todo este tiempo. Pero ahí en ese momento no se revela y es donde el vato todavía cínicamente le dice, no, pues a dormir y no dejes que las chinches te muerdan. Y la hace dormir entonces con la suspensión animada, pero la vieja ya está gritando que no, no seas así, Walter. David, no seas mamón, por favor, no seas así. Y ya la duerme, ¿no? Entonces ya se queda David, que se había hecho pasar por Walter en la nave, y le dice inclusive a la computadora madre, dice, madre, pues solo hay una. No, no es cierto. Dice, madre, es con el código de Walter, papá, 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 y le suelta un pinche código. Le dice, no, pues haz esto, haz lo otro, y le empieza a dar órdenes, y la madre automáticamente lo reconoce y, ah, sí, David, bienvenido acá, se la chinga, y lo toma como que, ah, sí, es el nuevo capitán de la tripulación. Y y entonces vemos que David pues está viendo acá que todos los colonos están dormiditos y todo el rollo, y uno de esos refrigeradores donde tienen los embriones que tenían para colonizar, pues ahí pone, saca regurguita, vomita de cierta forma, regurguita, dos huevos de dos pequeños embriones de facehugger supuestamente, y los pone ahí en la incubadora junto con los otros embriones que tienen de humanos para que conserven friecitos y para que vean estar en estado perfecto para cuando lleguen dentro de 7 años a lo que es el planeta Origai 6, ¿no? Aunque nos queda así medio... Y ahí se acaba la película. De hecho, pone su canción mentada que le pone, porque obviamente no hay Spotify. Entonces puede que le pongan la pinche canción de Los Dioses Entran a Valhalla, de Wagner, que siempre le gustaba, que inclusive desde el principio vemos que la toca en piano cuando está con su creador, el Weyland. Y ahí se acaba la película. Entonces se oye un mensaje que él está grabando como si fuera a ser Walter, que lo está mandando al espacio este mensaje a la compañía Yutani, Weyland Yutani de la Tierra, que supuestamente les va a tardar en llegar como en un año y medio, y les dice, no, pues de que hubo un accidente y todos de la tripulación murieron, menos dos, y murieron algunos cuantos colonos, pero seguimos con la misión hacia el planeta para colonizar, ¿no? Y este es Walter White, Heisenberg, ah, no es cierto, no es cierto, Walter White, este es Walter, el androide bueno, despidiéndose. Y ahí te quedas tú, pues, con, y ahí se acaba la película. Entonces está chido, me gusta ese final. No, el giro de tuerca se me hizo muy pinche obvio, de que todo el mundo, en cuanto vimos la pelea de los dos robots, yo dije, ya sabemos para dónde va, creo que todo el mundo ya se la imaginaba, pero cuando ya lo ves al final, que Walter, que es David, le cambia toda la cara y le dice a la morra, pues buenas noches y no dejes que las chinches te muerdan, le cambia la cara, hace una expresión bien macabra, bien macabélica, dices, ya valió madre. Y luego más cuando ves que saca los dos huevos de facehuggers, te quedas tú, este cabrón tiene 7 años para experimentar, tiene un chingo de colonos que puede utilizar como conejillos de indias, y aunque tenga 2 embriones, pues puede crear más simplemente con el ¿cómo dicen? Pues reproduciendo, ¿no? Aquí hay muchas preguntas. Bueno, ¿realmente van a llegar al planeta? ¿O el vato va a desviar la misión para otro lado? ¿O se va a ejecutar a todos haciendo experimentos? Si me explico, tiene todo un pinche buffet para poder hacer experimentos en un laboratorio, obviamente mucho más moderno, con tecnología, ahora sí, tecnología de punta, y no laboratorios alquimistas como el que tenía allí. O sea, es un final muy tétrico, por eso digo que el final sí es como una película de terror. O sea, cuando descubres que realmente ya estás, ya valiste madre, la morra la duermen y pues en cualquier momento la pueden, puede ser que ya no despierte la morra. Puede ser que David le cumpla la amenaza de hacerle lo mismo que le hizo Elizabeth Chon, de usarla como conejillo de indias, ¿no? De dejarla toda destripada como la vemos inclusive por Elizabeth. Y bueno, esa es la película de Alien Covenant. A mí me gustó, se me hizo muy chida, me gustó. Sí, está muy pendeja la tripulación entre otras cosas. Sí pasan cosas que te digas tú, ay no mames, pero hay muchas otras que me gustaron más. Y lo mejor o lo bueno para mí se hizo mucho más que lo malo. Y tengo todas las historias que todavía se puede hacer. Si quisieran realmente conectar esta película, alinearla a que quede con lo del Nostromo, que yo insisto que no deberían, pero bueno, si lo quieren hacer, pues simplemente podemos sacar la idea de que en otro filme, sea un filme o dos, porque según esto Ridley Scott tiene para 2 películas más, si es que las llegamos a ver, y si no, aquí hay una solución, una chaqueta mental mía rápida, ahí va. Simplemente podemos decir que hay otros ingenieros, que los ingenieros de Prometheus traían su pinche plan aparte, los demás tal vez no tienen nada que ver. Puede ser que los ingenieros seguían viajando por otros planetas y hay otras bases, hay otras colonizaciones. Puede ser que el país, perdón, el planeta donde llega David y mata a todos ni siquiera era de ellos. O simplemente no acabó con todo el planeta, simplemente acabó con una población, nosotros ni enterados. Claro, sería un poquito difícil con una tecnología tan avanzada no se enterara todo el planeta de una masacre en un pueblito. Pero aún así... no explicaría el por qué no tenía ningún tipo de defensa, si me explico, contra David, o
no se le ve ninguna tecnología tampoco en, el, en lo que es el país. Pero en fin, dejemos eso para aparte. Si quisieran conectar esta película con la otra, podríamos ver primero que nada una tripulación humana que esté buscando a los de Prometheus, porque recordemos que The Covenant no está buscando a Prometheus. Ellos traen su plan aparte de ir a explorar un nuevo planeta y para poder colonizar. Podemos tener humanos que vayan en una o dos, inclusive naves, buscando a Prometheus o una buscando el Covenant inclusive, sí, porque ya no tienen más que dos personas de tripulación y obviamente iban a ocupar más para terraformar el otro planeta. So, pueden mandar a más gente buscando esas dos naves. Pueden salir los ingenieros que estaban en otro planeta inclusive, que vuelvo a repetir, tal vez el plan de los de Prometheus de eliminar a la humanidad ni siquiera de ellos el plan, ellos traían otra cosa. Pueden unirse los humanos y los ingenieros contra lo que es David y su banda de xenomorfos. Podemos ver a los xenomorfos en una especie, ya si no el de la primera película, ya un paso de llegar a la película, podemos ver que David se fusione con un xenomorfo, porque hasta ahorita los xenomorfos siempre son con lo que es, ¿cómo te explicaré? Con seres humanos, con seres vivos, no con androides. ¿Qué tal si David logra que la última especie del xenomorfo, la que nosotros conocemos, ya se pueda fusionar con materia que no es orgánica 100%, con un cyborg o una persona que de alguna forma no es 100% humano, y ese dar el paso evolutivo a la sangre de ácido, que de aquí ya lo vimos, pero que también es así como que biomecánico, el tejido y la coraza de los xenomorfos, la doble boca y todo lo demás que todavía está así como que en el aire, que todos no hemos visto. Y podemos ver entonces que se enfrenten lo que son los ingenieros y los humanos contra David, si es que David sobrevive, porque puede ser que también él valga pito algún momento, que su misma especie, su misma creación lo destruya a él, así como él destruyó a los humanos. ¿Sí me explico? Es un ciclo que se me hace mucho de la mitología griega, que el hijo matando al padre. Entonces podría ser que lo que es la creación matando a su creador también se puede ver aquí. Y al final, pues, podemos ver, si lo quieren conectar, aquí voy todo eso. Ustedes nomás síganme el rollo por un rato. Imagínense que tenemos la pelea entonces de los humanos de alguna forma, con los aliados con los ingenieros, contra lo que es David y sus xenomorfos. Al final va a ganar David, va a mandar una plaga de alguna forma y al final se sacrifica un ingeniero, llevándose la nave donde tiene un chingo de xenomorfos el David. De alguna forma lo matan a David, este ingeniero se lleva la nave, se sacrifica, él ya está infectado, le sale un alien a él de la panza y él se aterriza o se estrella con otro planeta distinto, inclusive puede ser donde estaba la batalla final, si quieres verlo así. Y al final él se convierte en el disc jockey mítico que todo mundo está mamando, que por qué no está el disc jockey, o que no les gustó que el Prometeo, lo que vimos en Prometheus no era lo del disc jockey original. Podemos quedarlo así, una batalla final y solamente hay un sobreviviente, o hay una persona que trae todo un cargamento y decide estrellarse para que no le caiga la voladora ni a los ingenieros que sobreviven todavía, ni siquiera, o a los humanos o a otra especie inclusive. Y este último ingeniero queda varado en el planeta, el LV-426, que es el de la película original, mandando la señal de no se acerquen, que es después interceptada por Nostromo. Y toda esta batalla puede ser sin que ningún humano se entere, que ningún que la Weyland Yutani no se entere, que nadie lo conozca, y sin embargo, o que Weyland Yutani sí sepa algo de los xenomorfos y por eso está clavada, y por eso hacen que Ash, el cyborg de la primera película, se revele para agarrar una especie y traerla a la Tierra. ¿Sí me explico? O sea, yo sé que lo estoy diciendo en una forma, un bosquejo muy, muy, muy así, muy en sucio, pero simplemente estoy dando un ejemplo de cómo se podría conectar si es que realmente lo quieren hacer. Ahí está tu disc jockey, ahí está el planeta LV-426, ahí está el xenomorfo ya en su forma más pulida o semipulida, porque inclusive la forma pulida puede ser descendiente de la forma no tan pulida, pero que ya infectó a un ingeniero. Y de ahí están los huevos, porque de todas maneras, en la película de Aliens, la primera, vemos a todos los huevos allí, pero no vemos a ninguna reina. ¿Sí me explico? ¿Quién puso esos huevos? No necesariamente los traía fueron creación de chingada madre. No fue una creación de un ingeniero, simplemente pudo haber sido creado de David, que ya los tenía en la nave, y el otro se los lleva, se estrella y ahí está. Y o puede ser el que le haya salido del pecho a ese disc jockey, a ese ingeniero que estaba manejando la nave, y ella se convirtió en una reina y ella puso los huevos y ella murió después. Y de ahí empieza la primera película de él. Si tanto la quieren conectar, sí hay formas. No me gusta mucho la idea, pero pues se puede hacer. Y creo que no es tan difícil ni tan forzado todavía, ahorita que lo estoy pensando bien. Pero bueno, eso es simplemente lo que yo opino, es nomás mi opinión. Tómenla o déjenla, o ignórenla si ustedes prefieren. no les gustó Prometeo, no les gustó Alien Covenant, no pasa nada, son gustos distintos. A mí me gustaron ambas y ya expliqué en diversas ocasiones por qué me gustó Prometeos y aquí estoy explicando por qué me gustó Covenant. ¿Tiene defectos? Puta madre, sí, sí, tiene un chingo. Pues sin embargo, como les dije, las cosas buenas para mí se hicieron mucho más que las cosas malas y todavía puede funcionar como una precuela de Aliens, la clásica franquicia, si ustedes quieren. Que muchos están chillando que no, le quitaría el misterio al origen de los xenomorfos. ¿Realmente es quitarle el misterio? Si nosotros lo sabemos, pero si la gente de los humanos no lo saben, si jamás entienden que David los creó, ¿no es eso darles de vuelta el misterio? Simplemente tú sí conoces la historia. Y todo el problema, ¿para qué necesitas hacer un misterio? O sea, ¿cuál es el problema si lo es o no lo es? De todas maneras, las películas de Alien siguen estando allí. Y como digo yo, si es otro universo aparte y este es el que continúa, pues igual pueden seguir corrigiendo errores o creando otros errores nuevos con una historia distinta, como lo hizo J.J. Abrams con la versión de Star Trek, que es una realidad alterna. Desde el principio lo dijo y así se quitó de broncas un chingo de vírgenes desesperados que no podían con la realidad, que esta es una nueva historia. En mi caso, me gusta tanto la franquicia de Alien que pues puedo aceptarlo y todo eso. No quiere decir que cualquier pendejada la voy a aceptar, pero esta simplemente es que tenía cosas buenas y por tanto la disfruté de la película. Pero bueno, hasta ahí lo vamos a dejar yo. Creo que ya me colgué demasiado. Espero les haya gustado este episodio. Por favor, déjenme sus opiniones, comentarios, qué es lo que ustedes esperaban de lo que es Covenant y qué les pareció después de escuchar este podcast. ¿Creen que podría ser algo válido lo que acabo de decir o siguen ustedes creyendo que no les gustó la película y que no funciona? Tengan sus opiniones cualquiera que sea porque se agradece el feedback en lo que es el podcast. Ya saben ustedes el blog desdebajo.net, las vías de contagio, desdebajo podcast en Facebook, desdebajo X en Twitter y si quieren mandar un correo también pueden hacerlo a info@desdebajo.net. Yo soy Seth Kostner, gracias por escuchar, sigan chidos y no cambien.